viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Josep Borrell, como ministro de Exteriores, Teresa Rivera en la nueva cartera de transición ecológica que controlaría las áreas de medio ambiente y energía, y Carmen Calvo en la vicepresidencia del gobierno. Son los nombres que se dan ya como seguros en el círculo de confianza de Pedro Sánchez, aunque no será hasta mañana cuando el propio presidente del gobierno haga pública la lista de sus nuevos ministros que se van a reunir en consejo por primera vez el próximo viernes y entre los que habrá un responsable de igualdad. De lo que se ha sabido hasta ahora, el nombre de Borrell es el que más impacto ha tenido, sobre todo entre los independentistas catalanes, porque no tiene el perfil que a ellos les hubiera gustado, más bien todo lo contrario, ya que Borrell ha sido una de las figuras que más ha criticado a los secesionistas y que más ha abogado por el 155, como en la multitudinaria manifestación convocada por la sociedad civil catalana el pasado mes de octubre. Probablemente los nacionalistas esperaban otra cosa, tanto los catalanes como los vascos, que hablan de revancha por ese anuncio del Partido Popular de incluir enmiendas a sus propios presupuestos, seguramente para retocar a la baja la partida que pactaron con el Partido Nacionalista Vasco. Los populares matizan, así lo explicaba el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro.
Revancha ninguna. Lo que pasa que sí es cierto que nosotros ahora estamos en disposición de poder mejorar ese presupuesto. Insisto, siempre presidido por ese criterio del interés general y del beneficio del conjunto de la sociedad española.
Pues Mariano Rajoy se reúne esta mañana con la cúpula de su partido. Lo lógico sería que en ese encuentro el expresidente les comunicara si tiene intención de seguir o no al frente del partido y que dependiendo de ellos se fijaran las estrategias a seguir. Así que cuando haya novedades, nosotros se las contaremos. Mientras, nos fijamos en lo que está pasando en Madrid y la principal noticia tiene más de 32.000 protagonistas. Lori Jurado, buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Sí, la EBAU, la antigua selectividad que comienza hoy aquí en Madrid. Y además lo hace con novedades. Este año ya son mayoría las comunidades autónomas que han adelantado, entre ellas Madrid, la convocatoria extraordinaria de septiembre al mes de julio para aquellos estudiantes que no tengan la suerte de aprobar a la primera. En 2017 aprobó el 87% de todos los que se presentaron. En toda España, 300.000 alumnos afrontan hoy esta decisiva prueba para su futuro.
Hoy comienzan los tres días de nervios para los estudiantes madrileños que deberán examinarse de Historia de España, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera.
Sabemos la importancia del examen, sabemos todo lo que conlleva, el esfuerzo de todo el año, entonces estamos un poco nerviosos todos.
Una tila mañana que voy a estar atacada de los nervios.
Yo estoy muy nerviosa. Mi madre está todo el rato diciéndome que me tome tilas, pero no voy a tomar ninguna tila porque me da miedo ahí dormirme en el examen.
Por cierto, que esta casa, Radio Televisión Madrid, reconocerá con tres premios de 1.200 euros a los tres alumnos con mejor nota en esta prueba.
En el que va a ser el primer premio educativo Telemadrid en reconocimiento a los méritos y a la excelencia académica de los alumnos madrileños que se examinan de esta prueba. Un premio que quiere distinguir a los alumnos más sobresalientes de nuestra Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza esta mañana sus efectivos de gestión y vigilancia del tráfico.
Debido a la alta probabilidad de precipitaciones, será hasta el mediodía, coincidiendo con la hora punta de entrada en la ciudad. Desde el consistorio insisten en los beneficios, hoy sobre todo, de usar el servicio público.
Atropello mortal en la M40.
Un hombre de 81 años ha fallecido tras ser arrollado en el kilómetro 40, a la altura de la localidad de Pozuelo, por un todoterreno cuando se disponía a señalizar su coche porque estaba averiado. Vamos a escuchar a un portavoz de emergencias 112.
El SUMA ha trasladado con una crisis de ansiedad a la conductora del todoterreno, una mujer de 40 años, al hospital Puerta de Hierro.
Detenido el mayor distribuidor de productos falsificados en Madrid.
Productos de las marcas más importantes a nivel internacional. La Policía Municipal lo ha detenido en Lavapiés y le ha decomisado más de 11.600 productos. Portavoz de Policía Municipal.
Pues había bolsos, había camisetas, gorras, colonias, todo el merchandising de equipos de fútbol.
Madrid contará con 24 kilómetros más de carril bus a finales de año.
12 nuevos tramos en 9 de los 21 distritos, entre ellos Arganzuela, Barajas, Centro y Chamartín. Este año va a finalizar con 135 kilómetros reservados para autobuses, taxis y motos. José Manuel Calvo, delegado.
En Barcelona hay 6,6 kilómetros de carril bus con los desplazamientos anuales acumulados frente al 1,1 que tiene la Ciudad de Madrid. Son datos absolutamente inaceptables.
Quejas de los agentes de intervención de la M30.
Son trabajadores de las empresas que llevan el mantenimiento de esa vía, pero su trabajo, aseguran, es atender emergencias. De hecho, 80 de ellos son bomberos. Vamos a escuchar a uno de esos trabajadores. Él es Guillermo Teso.
Vamos circulando por Madrid con unos camiones de bomberos sin tener competencias. Extinguimos vehículos, atendemos accidentes, tenemos material sanitario para hacer reanimaciones a ciudadanos y llevamos desde el 2006, prácticamente desde que la empresa concursó y ganó el pliego con el ayuntamiento que estaba anterior, llevamos con este tipo de problemas.
Más ayudas para las familias con menos recursos.
La Comunidad de Madrid va a destinar 1 millón de euros a los comedores escolares este verano, una vez que finalicen las clases. Se van a beneficiar más de 2.000 niños de infantil y de primaria. Rafael Van Grieken es consejero de Educación.
Nosotros nos comprometemos, evidentemente, a todos los niños que tienen dificultades, que fundamentalmente han tenido pues ayudas de comedor por distintas circunstancias, pues el seguir manteniendo esa ayuda y, en definitiva, a colaborar con los ayuntamientos.
El paro sigue bajando en Madrid.
Bajó en 9.830 personas durante el mes de mayo, con lo que el número de parados se redujo en un 2,6%, lo que deja la cifra total de parados en la región en 360.760 personas. En Gracia Hidalgo, consejera, Isabel Vilabella, UGT Madrid.
Tenemos 55 meses consecutivos de bajadas interanuales del paro. Tenemos la cifra más baja de paro de los últimos 10 años. Tenemos más personas trabajando que nunca. 3.125.504 afiliados.
La Comunidad de Madrid tiene 500.000 personas que tienen un contrato temporal y que ahora mismo están trabajando con ese contrato temporal. Los salarios no han subido desde hace muchos años y además el 58% de todo el paro es de mujeres.
Victoria del sector del taxi en el Tribunal Supremo.
La sentencia del Alto Tribunal avala el decreto de 2015 que estableció el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, defendiendo que es, y así aparece en esa sentencia, sin duda una medida idónea y proporcionada sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa. Miguel Ángel Leal, él es el presidente de la Federación Española del Taxi.
Que lo celebren con sus familias, que lo celebren con su gente, van a poder pagar su licencia, van a poder sacar adelante a sus familias y jubilarse como taxistas.
Encuentran el cadáver de la niña de 13 años desaparecida en Vilanova y la Geltrú.
La adolescente desapareció en la tarde de ayer e inmediatamente se distribuyó su fotografía y se inició su búsqueda. El cuerpo sin vida se ha encontrado en la vivienda de un hombre que ya está detenido.
Guatemala, suben a 65 los muertos por la erupción del volcán de fuego.
Las autoridades temen que esa cifra aumente en el sur del país, donde 3 aldeas han desaparecido por completo bajo toneladas de ceniza. España ha entregado al país guatemalteco en las últimas horas una ayuda por valor de 35.000 euros.
En deportes baloncesto, hoy atentos al Real Madrid.
Se enfrenta al Herbalife Gran Canaria en el segundo partido de semifinal de la Liga Endesa. Recordamos que los de Laso parten de un favorable 1-0 en el cómputo global hasta el momento. Un encuentro que van a poder seguir aquí en Onda Madrid en directo desde las 9:45 de la noche.
Y en tenis Roland Garros, buenos resultados para Nadal y Muguruza.
Ambos han pasado a cuartos de final. Nadal juega mañana frente a Swartman, mientras que Garbiñe Muguruza lo hará frente a Sharapova.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues iba a salir de casa ahora o tiene intención de coger el coche en los próximos minutos. No se pierda lo que nos van a contar ahora mismo, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Pantallas, desde el Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inma Landeras. Sal tú al paso porque yo me estoy haciendo un lío.
Bueno, pues mira, sí, vamos a hablar de cómo vemos la ciudad en esta mañana. Afortunadamente hasta ahora no ha ocurrido nada extraordinario. Por lo tanto, la hora punta de forma puntual llegaba a los accesos, se expandía por la M30 y ya incluso hay ejes del interior que van teniendo tráfico. Pero realmente lo difícil o lo más costoso sigue estando todavía fuera para conectar con las carreteras nacionales. Y tenemos que advertir a los conductores, sobre todo, puesto que hoy es un día que hay exámenes de selectividad. Las incorporaciones a los campus universitarios habrá que tenerlas muy en cuenta dentro de una hora, sobre todo la salida por Moncloa y por el nudo norte a la carretera de Colmenar. Son normalmente las que más se resienten. Y en esta última tenemos que decirles a los rezagados, los que vayan un poquito justos, que a partir de las 9:30 de la mañana va a quedar cortada la incorporación desde la avenida de la Ilustración a la carretera de Colmenar, es decir, para esos conductores procedentes del noroeste. Así que les sugerimos ya de entrada que cambien de ruta y que hoy tomen mejor Cardenal Herrera Oria para llegar a esta autovía. Destacamos al mismo tiempo que es el Día del Medio Ambiente, así que no lo duden, si pueden tomen el transporte público para ir al trabajo, tenemos que ir pensando en ello. Los conductores de Plaza de España les recomendamos que eviten la glorieta de San Vicente, que ya está muy saturada, y en su lugar lo mejor es que se incorporen desde el oeste a la M30 y la abandonen por el puente de los franceses. Así que esto es lo más relevante.
Veamos también cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y cruce con la M30, la 5 en Campamento, la 42 en Parla, la 6 a la altura de Majadahonda y el Plantío y la M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo. Complicaciones además en varios tramos de la M40, retenciones habituales de cada día, y también en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte sentido A6.
Bueno, pues lo estamos oyendo, tráfico denso en carreteras y en calles de Madrid. Vamos a ver el transporte público, cómo discurre a lo largo de esta mañana. Conectamos primero con Cercanías Renfe, portavoz Eduardo Zores. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de Cercanías de Renfe que continúa ahora mismo su hora punta y lo hace con total normalidad. No hemos tenido incidencias a lo largo de la mañana que hayan afectado la circulación de trenes en ningún punto de la red y en estos momentos todos ellos cumplen sus horarios previstos.
Circulación fluida en Cercanías Renfe. Vamos a ver si también hay esa normalidad en Metro de Madrid. Gabinete de Información del Suburbano, Marta Sáez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sin normalidad en toda la red, excepto en la línea 10, que hay una incidencia que está provocando algún retraso entre Puerta del Sur y Lago. Por lo demás, como decíamos, normalidad, y además en la línea 6, que sepan los estudiantes, se ha reforzado el servicio para facilitar la movilidad a la hora de llegar a Ciudad Universitaria.
Y en cuanto al tiempo, este martes parece que vuelve la lluvia y de nuevo una bajada de los termómetros. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy martes esperamos ambiente inestable en nuestra comunidad, así que necesitaremos tener el paraguas cerca porque esperamos chubascos de forma dispersa. En cualquier punto de la comunidad se pueden producir esas precipitaciones que además podrían adquirir intensidad suficiente como para ser en forma de chaparrones tormentosos. Más probables durante la tarde y especialmente hacia la zona de la sierra, pero ya decimos que no se descartan en ningún punto de la comunidad. Las temperaturas siguen por debajo de las habituales para estas fechas. Registros que, como mucho, se quedarán rondando los 20 grados, cuando deberíamos estar hablando de máximas en el entorno de los 25. En los próximos días puede oscilar ligeramente el termómetro, recuperarse ligeramente, pero todavía seguiremos con valores inferiores para estas alturas de junio. Y también seguiremos con ambiente inestable en estos próximos días, todavía posibilidad de chubascos.
Buenos días, Madrid.
Lo que hice de cantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. CámaraMadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Begoña Tormo.
Y vamos a ver cómo ven la actualidad los principales diarios, lo destacan en sus portadas y las tiene en la mano ya Fátima Sotorrío. Buenos días, Fátima.
Buenos días. Bueno, pues Mundo Madrid encara el día con este titular de coordinadora a recibir contratos. José Luis Fernández, presidente de la cooperativa Garúa, a la que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó 4 contratos en los últimos 2 años, contratos por valor de más de 300.000 euros, formó parte de la mesa de coordinación de Ahora Madrid el mes antes de las elecciones de 2015. Dimitió de su cargo, dice este periódico, un día después de los comicios para mantener su autonomía. Y sobre este asunto, bueno, pues subtitula: la Comisión de Vigilancia va a revisar las contrataciones, en concreto 26 contratos otorgados por el gobierno de Manuela Carmena al grupo de cooperativas Tangente, que es una de las señaladas por el PP como parte de la supuesta red clientelar que está creando el Ayuntamiento de Madrid. El País: 1.300 menores se hallan en lista de espera para recibir atención temprana. Son menores de 6 años. Necesitan recibir ese tratamiento temprano por retraso madurativo. En la Comunidad de Madrid, la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia dicen que ese número no es correcto, que son más, y los eleva hasta los 1.800 niños. ABC Madrid: alerta policial por las mafias de la prostitución nigerianas, crecen un 40%, es la lucha que tienen contra la trata de blancas. Las familias venden en las redes ilegales a las chicas, a sus hijas, que son traídas aquí en pateras y sometidas con rituales de vudú. Les obligan a comer corazones crudos, les arrancan las uñas y les arrancan el pelo. Ellas hacen una ruta de 4.200 kilómetros, las captan en las zonas más pobres de Benin City y las trasladan vía Níger hasta Libia, donde embarcan en esa patera. La Razón, Madrid: la otra ruina, de Martínez Campos. Más de una decena de locales situadas en las inmediaciones del edificio derrumbado comienzan a organizarse para reclamar sus pérdidas económicas. Desde que se cayó el edificio, los propietarios de los negocios dicen que están valorando darles vacaciones durante este mes a sus empleados. Por ahora es la única solución que se les ocurre para reducir las pérdidas en los ingresos que tienen. Ya si nos fijamos en los periódicos digitales, Madrid Diario da 2 titulares. Golpe a Uber y respaldo al taxi. El Supremo avala las restricciones a las VTCs. La sentencia avala ese imponer ese límite de una licencia de vehículos de alquiler con conductor cada 30 taxis y la territorialidad de esas licencias. También que la comunidad tiene 533 viviendas sociales vacías, pero que la lista de espera supera las 3.400 familias. Es una denuncia denuncia que de la que se hace eco este periódico, de esas 3.400 familias y esas 500 viviendas sociales que están vacías. Y en el 20 minutos, pues vamos a destacar varios titulares. Por ejemplo, este, los sindicatos hablan del 100% de seguimiento en los paros de metro de Madrid y la compañía lo reduce al 26%. También que Cifuentes, Cristina Cifuentes, ha pedido a la Complutense un permiso de 3 meses. Se iba a incorporar a su puesto antes de ser presidenta de la comunidad, pero de momento no lo va a hacer porque va a estar unos meses fuera. También que la proliferación de cucarachas va a ser muy alta este verano. ¿Debido a qué? A las lluvias, a las registradas durante la primavera, que van a ocasionar que estos animalitos, bueno, pues se reproduzcan con más intensidad. Además de ser un problema higiénico, pueden ocasionar además graves pérdidas económicas por la contaminación que provocan en alimentos al defecar sobre ellos. Y ya vamos con dos últimas titulares. Por un lado, la Quinta Torre de Madrid, que va a contar con entre 60 y 80 locales comerciales. Y este otro asunto, Vallecas, que se prepara para una consulta para decidir si prefiere monarquía o república. Vallecas decide, va a hacer esta pregunta a sus vecinos. ¿Quiere usted poder decidir la forma de Estado, sí o no?
La verdad es que no sé a ti, Begoña, pero a mí no me gustaría estar en la piel de esos casi 33.000 chavales madrileños que se van a tener.
También,
¿verdad?
Oye, cada uno le toca lo que le toca cuando le toca.
Pero qué momento.
Pues sí.
Yo no lo recuerdo con agrado, la
verdad.
De todas
maneras, siempre es más, parece más de lo que es, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, sí, sí.
Yo no volvería a pasar.
Como un parto.
Yo no volvería a pasar por ahí.
Tampoco pasa nada.
No sé yo. Bueno, pues eso, que estamos hablando de la EBAU, que es la evaluación para acceder a la universidad. Nosotras no la hicimos, nosotras hicimos la selectividad. Y bueno, pues eso, una noche de muchos nervios la que han pasado esos casi 33.000 chavales de la Comunidad de Madrid que se enfrentan hoy, mañana y pasado a esas pruebas para ver la nota de corte que tengan y luego elegir carrera o no, ya veremos. Nos vamos a ir en directo hasta la Universidad Autónoma. Allí está nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, buenos días.
Sí, muy buenos días. Estamos exactamente en la Facultad de Filosofía y Letras y os describo un poco la situación. Cantidad de estudiantes mirando apuntes. A pesar de la presencia de cámaras de televisión, de micrófonos de radio, la presencia de Onda Madrid, los estudiantes se sonríen, pero enseguida bajan la cabeza a esos apuntes, esas últimas miradas. Recordemos que las pruebas van a empezar a las 10 de la mañana. Aquí en la Autónoma, 9.000 alumnos y, como decíais, 32.000 en todas las universidades, en las 5 universidades madrileñas. Hoy se examinan de 4 materias obligatorias: lengua y literatura, historia de España y primera lengua extranjera. La principal novedad este año para muchas familias en las universidades madrileñas, para padres, para madres, es que los estudiantes que no superen ahora el aprobado van a tener una segunda oportunidad en el mes de junio, a finales de junio, y no va a haber que esperar a septiembre a buscarse el profesor de verano, sino que seguramente el verano lo puedan tener tranquilo. Recordemos que la EBAU, la popular selectividad, supone el 40% de la nota final. Cada examen tendrá entre 2 y 15 preguntas y habrá, la duración será de 90 minutos y luego tendrán los alumnos un descanso de una hora para cometer otras 2 pruebas a lo largo de la mañana. Las calificaciones, pues los alumnos la van a ver publicadas el 15 de junio a las 12 del mediodía. Es un poco la estampa ahora mismo aquí en la Universidad Autónoma.
Gracias, Julio. Pues este año, además, como comentábamos al principio, Begoña, los estudiantes madrileños tienen otro aliciente, y es que esta casa, Radio Televisión Madrid, va a reconocer con 3 premios de 1.200 euros a las 3 mejores notas de esta EBAU. Así que una cosa más.
Pues mira, no solamente aprueba.
No viene nada mal, ¿eh?
Hombre, viene fenomenal.
Sobre todo para los padres.
Los padres, que por cierto, gracias, Loli, no sé cómo llevarán eso de que ahora la repesca de la selectividad sea en lugar de en septiembre, en julio, porque hay gente que, oye, las vacaciones las cogen esos meses. Julio y agosto son los meses tradicionales de las vacaciones. Sí. Ahora, pues va a haber que retrasar un pelín o adelantar un pelín esas vacaciones. Y no sé qué tal lo llevan, es lo que vamos a preguntar hoy.
Venga.
¿Tú qué tal lo llevarías?
Te cuento en un par de años.
Vale. Carmen Martín Tejeda.
Pues yo ya te digo, porque mi hijo se examina hoy y ya le he dicho, tú aprueba ahora, que en julio nos viene muy mal, ¿eh? Que en julio no tenemos que ir de vacaciones,
ahí
así
va,
que
ahí
hazme el favor, ¿eh? No me estropees el mes de julio. Bueno, pues hoy es ese día en el que un montón de chavales, bueno, chavales, que ya cumplen 18 años...
Chavales,
lo están pasando, las pobres criaturas, pues con muchos nervios. Que oye, que después de todo se examinan de segundo de bachillerato, ¿eh? Sí, que sí. La selectividad de nuestra época era de todo, bup, más cow, ¿eh?
Era bup y cow, claro.
Exactamente, que no sé de qué se asustan ahora, vamos, no sé de qué se asustan. Bueno, pues en Madrid, 33, esos casi 33.000 chicos, chavales, o como se llamen. Por cierto, que en Madrid la EBAU es con V, pero en otras comunidades se escribe con B.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, es que me ha llamado la atención la tontería, fíjate por qué. Bueno, pues porque en Madrid es la evaluación para el acceso a la universidad y en otras provincias se llama evaluación de bachillerato.
Ah, vale.
Entonces, tiene otras siglas, se escribe exactamente igual. Bueno, pues en Madrid la EBAU con V empieza hoy, muchos chicos están ya ahí pasando sus nervios. Una de las novedades es que se puede subir hasta 4 puntos porque hay una fase voluntaria para subir nota. Cheques, ves si lo pone fácil.
Sí,
se le ponen las cosas como son. Y otra de las novedades es que esa segunda convocatoria será en julio. Entonces vamos a ver, lo que nosotros queremos saber es a ustedes qué les parece eso de que la segunda convocatoria sea en julio. ¿Son de los que preferirían que fuese septiembre como antes o les prefieren que sea en julio para que el chaval ya esté descansando todo el verano? ¿Qué prefieren? ¿Qué les parece esto de haberlo adelantado esta segunda convocatoria para los que hayan suspendido la primera? ¿Les parezca? Los que les parezca, tienen un WhatsApp para expresar su opinión, el 628-091-117. Nos pueden escribir, nos pueden enviar notas de voz, 628-091-117 o a ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. ¿Qué le parece que se haya adelantado la convocatoria de septiembre al mes de julio?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de 3 niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, pues nosotros tenemos ya todo preparado y en unos minutos damos comienzo a nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con Óscar López, senador y portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores. Vamos a hablar con él de los pasos que empezará a dar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y de quienes lo integrarán también, que todavía ni lo sabemos. Seguro que le rascamos algo. Y también, como cada día, hablaremos de salud. Va a estar con nosotros José Santos, secretario del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que hoy nos va a dar una serie de consejos muy útiles para no tener problemas de espalda en el puesto de trabajo. Alberto Burguillo nos va a enredar a eso de las 11:15 con novedades sobre tecnología y redes sociales. Hoy nos va a explicar cómo comprobar si nuestras contraseñas han sido hackeadas y, sobre todo, qué hacer si ha sido así. Y un poquito más tarde, Graciela Almendral nos habla del antropoceno. No se preocupe si no sabe lo que dice, si no había oído esa palabra, porque ella nos lo va a explicar. De momento les avanzamos que tiene mucho que ver con cómo el hombre ha cambiado la configuración del planeta en el que vivimos. Además, hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Los martes son también los días que conocemos la historia de Madrid de la mano de Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Hoy rescata un documento que refleja la vida y costumbres de un joven que quería ingresar en una orden hospitalaria en 1826. ¿A qué suena bien? Bueno, pues vamos a terminar con esto, con esta música de Celada, el artista madrileño que desembarca mañana en la Sala Galileo, acompañado por los alumnos a los que da clase. Son de la Escuela de Música de Paul McCartney, en Liverpool. But how long does a nation last? Got my left hand, it's far supreme, and a bag full of dreams. Voy, vengo, sueño que tengo vagando por dentro. It's all a relative decline. The childhood notion you were mine.
Instead, I'm a nomad enthusiast. Found at last something that grabs.
¿Será este el camino? ¿Será que se es de un solo lugar? Como la mar se desvía, expandiendo sus vías. Ahí está búsqueda mía, ahí está búsqueda mía. Ahí está búsqueda mía, ahí está búsqueda mía.
Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro esta noche a partir de las 9. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Bueno, pues si se está poniendo usted el café, nosotros nos estamos poniendo los diamantes, porque aquí se desayuna así, enjollados, y están ya aquí nuestras dos principales piedras preciosas. Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué brillo tienes?
Has visto, con luz propia.
Ferran Boiza, ¿qué tal?
Buenos días.
Responsable de Madrid del Mundo, luego te pregunto lo que lleváis, lo que destacáis, pero la verdad es que los últimos días miramos todos más al panorama nacional que al local, porque bueno, aquí siempre hay cosas, pero es que estamos pendientes de esos ministros, en principio, de esa política que va a llevar a cabo Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno. Y comentabas tú, según te has sentado, nosotros teníamos ya en la quiniela a Borrell como responsable de exteriores, Carmen Calvo en la vicepresidencia y Teresa Rivera en esa nueva cartera de transición ecológica. Pero apuntabas tú uno nuevo, una nueva.
Bueno, parece que María Jesús Montero, que es actual consejera de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno de Susana Díaz en Andalucía, va a ser ministra de Hacienda. Lo comentábamos antes en broma, al final el gobierno Frankenstein no va a ser tanto porque Pedro Sánchez va a gobernar con otras formaciones políticas, sino porque está colocando a personas del PSC, del socialismo andaluz, del peso histórico, para contentar un poco a todas las familias. Yo creo que María Jesús Montero es de alguna manera la persona que coloca a Susana Díaz en el gobierno de su archienemigo Pedro Sánchez para controlar de alguna manera la eventual negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica que debería abordarse, yo no sé si con éxito o no, tal como están las cosas, lo veo complicado, pero tendría que abordarse, estamos fuera de plazo, de hecho.
No está en su mano, parece.
Efectivamente, pero en cualquier caso, esta sería la persona que pondría ahí Susana Díaz para controlar al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Poco a poco vamos conociendo el ejecutivo que va a hacer el presidente. Es muy importante, yo creo, el nombramiento de Borrell como ministro de Exteriores, porque lanza dos mensajes en uno, ¿no? Por un lado, de alguna manera compensa los eventuales guiños que tenga que hacer al nacionalismo catalán y al independentismo y intenta amortiguar también las críticas internas y externas que puede recibir por esos guiños que deba hacer hacia Cataluña para destensar de alguna manera la situación. Y por otro lado, yo creo que también es importante el nombramiento de Borrell porque es un mensaje a Bruselas, no es un mensaje a la Unión Europea. Borrell ha sido presidente del Parlamento Europeo, es una persona muy respetada en Europa. Y cuando en Italia, por ejemplo, tenemos un gobierno eurofobo, cuando en Eslovenia también va a haber un gobierno que tiene muchas dudas sobre lo que tiene que ser Europa, poner al frente de la diplomacia española a una persona de reputada categoría europea, digamos, pues yo creo que es un mensaje también que tranquiliza mucho en Alemania y en Europa, ¿no? Uh-huh.
Sí, a ver, yo no sé si es gobierno Frankenstein. Yo diría que es el gobierno de lo que puedo hacer y de lo que puedo conseguir y de lo que puedo tener. Es decir, Pedro Sánchez, como tantos socialistas, no esperaban llegar al gobierno y ahora, pues deprisa y corriendo, tienen que organizar un gobierno. No solo un gobierno, sino una estructura de gobierno. Porque aquí, por ejemplo, estamos diciendo María Jesús Montero. Pero no sabemos si María Jesús Montero va a llevar economía y hacienda o además va a llevar también administraciones públicas. No sabemos todavía el decreto que va a hacer de estructura de gobierno, que eso es importantísimo. Estamos pendientes de los nombres, porque también es verdad que es un problema que no este. Todos los gobiernos tienen un problema a la hora de buscar o a la hora de poder captar a la gente que está sobre el terreno trabajando y que se considera el top. ¿Por qué? Pues porque normalmente están en la privada y en la privada hay unos sueldos que, claro, cuando van a la administración dicen, perdón, yo recuerdo...
Lo que hablábamos el otro día de lo que le ha pasado a la economía del Partido Popular.
Pachasco, el hombre que estaba cobrando pues en el Banco Europeo de Inversiones 300.000 euros así, viene a España a ser ministro de Economía. Y a los tres meses está, por cierto, cobrando alrededor de 70.000 euros, que es lo que cobra un ministro, y se queda a los tres meses, no llega, sin...
Compuesto y sin novia.
Como dice el tango, solo fané y descangallao. Sobre todo descangallao. Porque, claro, en fin, ni escaño tiene la criatura. Esto la gente que está...
Y dos años de incompatibilidad.
Claro, y dos años de incompatibilidad.
Claro, es que no es puede volver duro, a la empresa pública, a la empresa privada... Durante dos años, claro. Ya se dice que muchos de los a los que está llamando Pedro Sánchez no quieren hacer un escolano, o sea, no quieren aceptar. El propio Jordi Sevilla ayer lo decía en un tuit, claro. ¿No? Dice, quienes convierten la política en un pim pam pum parlamentario y en un lodazal mediático, ¿de verdad se sorprende de que haya gente que no quiera renunciar a su vida, profesión, para meterse en ese territorio tan hostil? Para pensar, o sea, Jordi Sevilla en principio parecía descartarse, ¿no?
Claro, es que ese es el problema con el que se encuentra Pedro Sánchez y se encontrará cualquier presidente que suceda a Pedro Sánchez cuando
hombre, pero
ocurra.
Pedro Sánchez más porque se sabe que es un gobierno un poco de pues que no se sabe lo que va a durar. Y que desde luego se apuesta más por una duración en principio corta que larga.
Bueno, el que tiene un presupuesto, que ya veremos si lo que tiene cuando salga del Senado y vuelva al Congreso, pero el que tiene un presupuesto tiene un tesoro. Con estos presupuestos que ahora quiere retocar, Mariano Rajoy tenía clarísimo que gobernaba hasta 2020. Es decir, que acababa la legislatura, que para el año que viene, si no hay presupuestos, no pasa nada porque se prorrogan con estos. Estos ya se hicieron. A ver, a pesar de las críticas del Partido Socialista, Podemos y tal, desde luego, comparado con anteriores presupuestos, es un presupuesto expansivo. Y si además tenemos en cuenta que estos presupuestos lo que hacen es equiparar las pensiones, el aumento de las pensiones al IPC, pues mucho más. Bueno, pues con esto, con estos dos palitos y este tambor, pues cualquier presidente mínimamente hábil, ya dependerá de la habilidad de cada uno, se hace una filarmónica. Y eso es lo que le toca hacerse a Pedro Sánchez, claro.
Pero ya puede traer armónica. Es
que
otra cosa,
de los presupuestos se había dicho que eran socialdemócratas incluso,
claro,
¿no?
Claro,
y se llegó a decir que eran socialdemócratas, porque efectivamente son los primeros expansivos después de la crisis que hemos pasado. Ahora el PP los quiere sabotear en el Senado, yo creo que, bueno, pues
hombre,
va a ser un...
devolverle la pelota en principio al Partido Nacionalista Vasco, parece, ¿no?
A mí
no sé
me parece
qué más
de una irresponsabilidad muy, muy importante,
sobre
¿no?
Sobre todo porque si es verdad que lo que quieren hacer es ser más justos, más equitativos con todos los españoles, pues eso lo deberían
haber hecho antes, claro, lo podrían haber hecho antes. Y ellos han hecho unos presupuestos conscientes de que eran injustos para comprar de alguna manera el apoyo del PNV.
Eso es lo que se deduce de las palabras de Barreiro cuando le decían revancha, decían no, revancha no, lo que vamos a hacer es una cosa, pues eso,
pues la incoherencia
mirando
al poder, ¿no?
Por
la
el interés
absoluta
general de todos los españoles. Entonces a mí me surgía esa pregunta, que haces
pues entonces
que
cuando de esos 500
hecho
millones que daban el PNV vayan 100 a no sé dónde, esa gente a la que lleguen esos 100 millones deberá pensar, oye, ¿por qué antes me los habían quitado y ahora me los devuelven, ¿no? ¿Por qué antes se los daban al PNV y ahora no me los dan a mí? Yo creo que es una incongruencia muy importante la del Partido Popular, y además que va a ser estéril, porque en realidad cuando vuelvan al Congreso hay un acuerdo mayoritario para aprobar esos presupuestos. Yo creo que incluso los nacionalistas y Podemos los sacarán adelante. Bueno, es una pataleta, yo creo que no pasa de aquí, y de alguna manera refleja también el estado de shock en el que está el Partido Popular, ¿no? Que realmente no se esperaba salir del gobierno de esta manera tan abrupta. Sobre la duración del gobierno de Sánchez, pues yo no creo que sea tan efímero como se dice, y que nos plantemos en marzo, que tocan andaluzas, por cierto, en marzo, que nos plantemos en marzo a lo mejor con unas elecciones generales. Yo no lo tengo tan claro. Veremos cómo van los próximos meses, ¿no? Estos primeros meses de andadura del gobierno de Sánchez. Pero yo creo que si puede, como mínimo un año, él va a intentar gobernar. Yo creo que nos tendríamos que hacer... yo creo que antes de las elecciones municipales y europeas del 2019, si él puede evitarlo, si puede gobernar con un poco de tranquilidad, yo creo que no va a haber elecciones, como mucho a finales del 2019. Sí. Pero también podría prorrogar los presupuestos, que como decíamos son expansivos. Por tanto, yo sé que va a ser un gobierno tan efímero, lo veremos, porque hace 8 días tampoco nadie pensaba que Rajoy iba a estar fuera
ni
de la Moncloa.
Ni él mismo.
Pero
sí,
yo no lo veo tan efímero, la verdad.
No, yo tampoco, ¿eh? Yo creo que la voluntad es de durar. No creo que sea un periodo tranquilo, porque vamos a tener todos los días una... Bueno, esto era un eslogan, ¿no? Cada día una ilusión. Seguramente no será una ilusión, pero será una sorpresa o un sobresalto. No sé muy bien cómo llamarle. Quiero decir que Pedro Sánchez no lo va a tener fácil, no. Que va a tener todos los días de su vida como presidente del gobierno, en esta etapa por lo menos, sobresaltos, maniobras que le pueden venir desde Unidos Podemos reivindicando el espacio por la izquierda, al Partido Socialista y al Partido Popular. Hombre, el Partido Socialista de momento pues se espera que no. Pero enemigos tiene también dentro del Partido Socialista, que ahora mismo están más o menos calmados. Yo creo que no va a ser tranquila, pero que con el BOE en la mano, con los presupuestos prácticamente aprobados y poco más, este gobierno tira. Otra cosa es que haya un desgaste de imagen al que desde luego se arriesga, porque, en fin, si te están por la derecha, por la izquierda y por todas partes... Atacando, digo, con iniciativas que lo que hacen es demostrar tu falta de coherencia. Pero es que aquí no es nadie coherente. Esto es el baile de la incoherencia. El Partido Popular, o sea, el Partido Socialista gobernando, intentando gobernar el máximo tiempo posible con los presupuestos que aprobó el Partido Popular y que él enmendó a la totalidad. Y ahora resulta que el Partido Popular, que además Rajoy basó su discurso en que incoherentes, incoherentes, ahora van a gobernar con nuestros presupuestos, ahora resulta que enmienda esos presupuestos. Hombre, poca broma, ¿no? Y luego lo de retirarlas, o sea, enmendar lo que han hecho, que se consideraría quizás dádivas, servicios prestados, llamémosle X, al PNV, suena a me llevo el escatergoris. Sí. O sea, por mucho que diga, no, es para mejorarlo. Oiga, poca broma.
Lo decíamos,
que somos,
si lo querías haber hecho, haberlo mejorado antes, ¿no?
Haberlo mejorado antes, si es que encima esto es lo que te sacaron. Y, por cierto, el PNV ya le dio la explicación pertinente al PP, es decir, que fue Mariano Rajoy fue el primero en saber la decisión, después de lo que decidió el Euskadi Burubatzar, fue el primero en saberlo. El PNV dijo, oye, yo me retrato una vez, pero si es que después viene una moción de Ciudadanos instrumental y una moción instrumental, no me voy a estar retratando continuamente, si es que al final van a adelantar las elecciones, pues ya intento mantenerlo. Lo que ya conseguí.
Es de decir, todas maneras, me hacía gracia eso. Como vamos a escuchar, si queréis, al portavoz del Partido Popular en el Senado, a José Manuel Barreiro, diciendo que revancha.
Revancha ninguna. Lo que pasa que sí es cierto que nosotros ahora estamos en disposición de poder mejorar ese presupuesto. Insisto, siempre presidido por ese criterio del interés general y del beneficio del conjunto de la sociedad española.
Y que antes no lo estaban, ¿no?
Claro, es que esa es la contradicción. Entonces, a lo mejor tendría que explicarle el Partido Popular a sus votantes por qué iba a aprobar unos presupuestos que no eran buenos para la sociedad española. Porque si hay que enmendarlos, significa que hay cosas que no eran positivas para los ciudadanos. Por tanto, a sus votantes y al resto de los ciudadanos tendría que explicarles por qué estaba dispuesto a aprobar esos presupuestos que eran negativos para el conjunto de los ciudadanos solo por el respaldo del PNV. Y además el PP entra en la contradicción de medio minuto antes, porque ellos habían comentado muy pocos días antes, durante la moción de censura, que ellos no iban a modificar los presupuestos en el Senado, que los iban a aprobar tal y como los habían enviado a la Cámara Alta. Por tanto, una nueva contradicción en la que entra el Partido Popular. Sobre la duración del gobierno, a mí me gustaría incidir también que va a ser muy importante lo que pase hoy en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, porque si como parece Rajoy, ayer parecía que iba a continuar, hoy parece que va a dar un paso a un lado, veremos lo que sucede a las 12 de la mañana, pero si Rajoy da un paso a un lado y ya sea Juan Vicente Herrera, el presidente del PP de Castilla y León, u otra persona de alguna manera lidera esta transición hasta un congreso extraordinario, se pueden desatar hostilidades muy importantes en el Partido Popular, y eso también debilitaría su oposición al gobierno de Pedro Sánchez y facilitaría a este la continuidad unos meses más. Por tanto, también lo que pase en el Partido Popular y también lo que pase en Ciudadanos, que están en estado de shock, calladísimos, sí, porque todavía no se han recuperado. Claro, todavía no se han recuperado también, porque se veían en la Moncloa ya. Pedro Sánchez, sus debilidades internas, sus apoyos, las hipotecas que puede tener, que desconocemos si existen o no, le pueden afectar a la duración de su gobierno, pero también la situación externa, sobre todo por parte del Partido Popular, porque con un Partido Popular en guerra por la sucesión va a dificultar que haga una oposición contundente, ¿no?
Decías de las hipotecas, un segundito nada más, es que decías de las hipotecas, se conjeturaba antes, ¿no?, de que empezaran a hacerse declaraciones, pues eso, que podían haber hecho por bajo cuerda, sobre todo con Podemos, también con nacionalistas, ¿no?, que era el miedo que tenía mucha gente, y por ejemplo ayer le preguntaban a Ábalos también sobre acercar, una de las peticiones que tenían los nacionalistas catalanes, de acercar a los políticos que están presos aquí en Madrid a cárceles a Cataluña. Esto era lo que decía Ábalos.
De momento es una cuestión que radica exclusivamente el juez, que normalmente pone a las personas cerca del juzgado que instruye por si tiene que llamarlas a declarar, pero no, el gobierno no puede hacer ahí absolutamente nada hasta que efectivamente tengan una sentencia. Y en todo caso, bueno, yo creo que el tratamiento penitenciario tampoco nos debe asombrar si se introduce en condiciones humanitarias.
A ver, yo después de escucharle, tiene razón, En la parte, el gobierno, vamos a ver, cuando está en una fase de instrucción, el juez de instrucción tiene que tenerlos a disposición para que vengan a declarar cuanto antes. Yo no sé si tenéis
claras...
Pero no
hace falta esperar a la sentencia para acercarlos. No hace falta que
no,
haya...
Como decía Ábalos,
sin sentencia firme no se les puede acercar.
Es
no.
que se ha hecho un lío.
Eso el gobierno, instituciones penitenciarias pueden enviarlos a Barcelona si así lo desean.
Si cumplen condena. Si están en prisión preventiva, no. Sí, porque están a disposición del juez de instrucción. Hasta ahí, Ábalos tiene razón. Es decir, el juez de instrucción decide dónde están y tienen que estar cerca, pues entre otras cosas porque los traslados penitenciarios son absolutamente vergonzosos y lamentables. La gente debería saber que a los presos se les trasladan unas furgonas en la parte de atrás, ni siquiera van con cinturones de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego hacen rutas penitenciarias, es decir...
hay que recoger a este en la prisión de hombre, no sé dónde.
La última comparecencia de Crespo, de Pablo Crespo, si no recuerdo mal, a Valencia, por el asunto de la Gürtel, pues lo hizo pasar por Burgos, por Pamplona, estuvo 2 días dando vueltas. Quiero decir que, pero es que es así, porque entró en una ruta de estas de vamos a ir dejando presos y recogiendo presos. O sea que la cosa no es tan sencilla y es algo que, en fin, seguramente no es la prioridad ahora mismo lo de organizar los traslados de presos, pero eso influye. Y que un juez de instrucción decida tenerlos cerca. Otra cosa sería que nos preguntásemos si ese caso debe estar en la Audiencia Nacional y, por tanto,
en el Supremo
1 y en la Audiencia Nacional otro, porque unos están en la Audiencia y otros en el Supremo. En fin, hay muchas cosas que se pueden... Pero en esto, hasta ahí tiene razón Ábalos. En lo que no tiene razón es que tienen que estar a lo que diga el juez hasta que haya sentencia, hasta que haya una sentencia firme, no, o una condena, no. En fase de instrucción decide el juez. Después ya, instituciones penitenciarias y luego el acercamiento de presos. Lo que siempre ha defendido el PNV y lo que el argumento que ha cogido ahora los nacionalistas catalanes es, oye, el acercamiento de presos es una cuestión humanitaria. ¿Por qué él habla de cuestiones humanitarias? Para las familias, no para los presos. Porque las familias tienen derecho, entre comillas, a poder visitar y no tener que hacerse largos desplazamientos, etcétera, etcétera. Eso es lo que siempre defendieron los familiares de presos de ETA. Y lo que siguen defendiendo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, alguna movida puede haber, sí, claro, porque desaparecida ETA, pues a lo mejor hay algún movimiento o algo al respecto. No lo sé. De todas maneras, el gobierno del PP ya había iniciado algo parecido con la Viana Anclares para dar beneficios penitenciarios a aquellos presos que se arrepintieran, etcétera, etcétera. Todo esto es un poco rocoso. Y a mí me parece que van a tener problemas el Partido Popular y el Partido Socialista, haga lo que haga, porque es pisar muchos callos la política penitenciaria.
Tampoco es una demanda, al menos no con la boca pequeña, a lo mejor sí, pero tampoco es una demanda del independentismo catalán, porque en realidad ellos son conscientes de que esto... Yo ahí discrepo con Esther, el gobierno podría mañana acercarlos a una cárcel de Barcelona si quisiera, independientemente de lo que dijera el juez de instrucción, tiene esa potestad el instituciones penitenciarias, pero bueno, aparte de ese tema más legal... no hay una demanda política porque yo creo que son conscientes de que en este momento procesal, digamos, el gobierno de Sánchez sería un suicidio que tomara una medida de este tipo. Se habla mucho de las hipotecas. Las dos hipotecas que conocemos que existen, que son con el PNV, era mantener los presupuestos y no convocar elecciones de manera inmediata. Esas son las dos hipotecas que conocemos. Si hay otras, las desconocemos, no tenemos información al respecto. Pero es que el PP, para sacar adelante los presupuestos de generales del Estado, también había adquirido una serie de hipotecas con el partido, con el PNV, que ahora quieren desmontar en el Senado. Por tanto, es que no son hipotecas, ni son chantajes, ni es nada. Claro, es que tenemos que acostumbrarnos. Es que en este país llevamos muchos años en los que ha habido mayorías absolutas en los que los ejecutivos tenían el control del Parlamento, del Congreso y del Senado, y hacían y deshacían a su entender y saber, ¿no? Y ahora tenemos que acostumbrarnos a que las cosas son diferentes, la fragmentación es mucho más importante, por tanto, los partidos no gobiernan solos, pueden gobernar en coalición dentro del Ejecutivo con otras formaciones, pueden y deben apoyarse en el Congreso, en otras formaciones políticas también, por tanto, hay que negociar y hay que hablar. Y eso es lo que pasa en Europa. En Europa hay muchísimos gobiernos. Angela Merkel no gobierna sola, gobierna con los socialdemócratas. Por tanto, hay que acostumbrarse a que la época de las mayorías absolutas ha acabado. Por tanto, hay que negociar, y negociar no es chantajear a nadie, simplemente es: yo necesito tu apoyo, te ofrezco eso, te ofrezco lo otro. Y es absolutamente ilícito, ilegal, y no está ni bien ni mal. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que esa época de las mayorías ha acabado. Por tanto, aprender todos a negociar y a no verlo como algo negativo, que estamos todavía acostumbrados a verlo como algo negativo el ceder ante una minoría para que te den unos votos para cualquier cosa. Pues eso es la política, es así, ¿no? Yo te ofrezco esto y tú me ofreces lo otro, ¿no? A mí me parece incluso bueno para la salud democrática, porque se controla mucho mejor al Ejecutivo, que no hace y deshace como él quiere, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que en otros países lo resuelven de otra manera. Hacen grandes coaliciones. Los dos partidos con posibilidades de gobernar pactan. En este país es imposible, y lo ha sido hasta hace poco, con la única excepción del País Vasco, que había una situación realmente de excepción cuando el Partido Popular decidió apoyar gratis et amore, bueno, a cambio de la presidencia del Parlamento Vasco, ya me contarás, a Patxi López como lehendakari. En España no hay cultura, no hay cultura, y además es que yo creo que es en el propio ADN del votante. Es decir, el votante no entiende que pactes con tu rival, probablemente porque hay una cultura de al enemigo, y se le considera enemigo, que no rival político o adversario político, ni agua. Entonces, si tú educas, porque tenemos una retórica muy florida y muy dañina, es decir, por ejemplo, todo lo que ocurre con la corrupción, si es en mi partido, bueno, pues la presunción de inocencia y tal, pero si es en el contrario, corruptos, sinvergüenzas, que se vayan. Es decir, la falta de coherencia y los ataques brutales que se han profesado de un partido a otro, pues hace que sea imposible gobernar hasta la fecha en una gran coalición. Por ejemplo, algo que no ocurriría tampoco en Estados Unidos, donde las campañas, en fin, excuso deciros, es decir, aquí se nos pusieron los pelos como escarpias cuando vimos que el PSOE hizo un vídeo hace muchos años y vimos cómo Álvarez Casco se transformaba en un Doberman.
Allí son sanguinarios.
Eso es pelusa de butaca al lado de los vídeos que puedes ver de campañas electorales en Estados Unidos. Pero nadie ha planteado jamás que los demócratas, por el propio sistema, es decir, el propio sistema excluye la posibilidad de que demócratas y republicanos anden de la mano en una grosse en coalición a la alemana, ¿no? Pero es que algún día aquí, con este sistema electoral, o piensan cambiarlo, o piensan que tendrán que gobernar coaligados dos, incluso tres partidos, tal como está el patio.
Ahora va a venir, os recuerdo, Óscar López, senador del Partido Socialista, y le vamos a preguntar, vamos a intentar rascar algún nombre más de esos que están sonando, a ver si nos afina. Pero antes de que se siente, yo os quería preguntar qué va a pasar, porque esta mañana Rajoy se reúne con la cúpula del Partido Popular, con los varones territoriales también, y primero les tendrá que decir si piensa o no seguir al frente del Partido Popular, eso para empezar.
Ayer, es un poco lo que comentábamos antes, ayer parecía que él pretendía continuar en al frente del partido y de alguna manera capitanear esta transición. Había un sector del partido que le reclamaba, también para que no se desatara una guerra interna, que le reclamaba que él continuara, que anunciara que va a dar un paso a un lado, pero que no lo hiciera efectivo ahora, sino que dejara pasar unos meses y de alguna manera estuviera liderando esa transición hacia quien sea, hacia Núñez Feijóo, hacia Soraya Sáenz de Santa María, hacia María Dolores Cospedal, hacia quien sea. Pero parece que hoy ya Según fuentes del propio PP, Rajoy estaría pensando en dar un paso a un lado ya efectivo desde el día de hoy y dejar el partido en manos del presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que es una persona que ha anunciado que se retira, que no tiene mayor ambición y que se retira de la vida política cuando acabe la legislatura. y que él podría de alguna manera liderar esta transición en los próximos meses en el Partido Popular. Yo lo que tengo muy claro es que Mariano Rajoy no va a volver al Congreso de los Diputados. Sería muy extraño. Sería el primer expresidente del gobierno que vuelve después de perder el poder, que vuelve al Congreso de los Diputados. Yo creo que eso está absolutamente descartado. Y ahora la duda es esa, si él va a liderar o no este proceso. Hay voces en el PP de Madrid, por ejemplo, no en público, porque estamos todavía en la época en la que dentro de unas semanas a lo mejor sí que la gente ya se expresa en público, pero de momento lo hacen todos en privado, por lo que pueda suceder. Pero en el PP de Madrid, por ejemplo, apuestan porque él dé un paso a un lado, deje la dirección del partido, se abra un proceso que culmine en un congreso extraordinario y de paso también se pueda mover de alguna manera a los dos representantes que él puso al frente del Partido Popular de Madrid, que son Pío García Escudero y José Antonio Vera, ¿no? Uh-huh. Entonces, veremos. A las 12 de la mañana de hoy saldremos de dudas, pero parece que lo del paso a un lado toma cuerpo.
Pues ya, yo no sé qué decir, ¿eh?
Hoy
porque
nos pones de acuerdo,
a mí,
¿eh?
No, hoy estamos todo el día.
mejor, más
como
entretenido.
Como Pili y Mili. No, yo.
Como Pixie Dixie.
Pixie Dixie.
Tratando de Rajoy cualquier cosa, porque en realidad, sí. Claro, eso es lo que te dice la gente más cercana, pero esta gente cercana a lo mejor no tiene todos los datos, ¿no?
Y a lo
es que
mejor la gente tampoco cercana. Está tomada la decisión.
Claro,
y
mucha gente te traslada. Más un deseo.
Lo que piensa o lo que cree.
Exacto.
O lo que quiere.
Exacto, más un deseo.
Pero
que no.
La idea, vamos a ver, la idea que a mí me han trasladado, que oye, puede ser la correcta o no, que Rajoy, es verdad que dará un paso al lado, pero dará un paso al lado cuando llegue el Congreso y que mientras tanto se queda él, entre otras cosas, para evitar esta especie de oleada de furia en la que ha entrado el Partido Popular, la que unos se están apuñalando unos a otros.
Es que es como cuando la señorita se va un momento de la clase y empiezan los niños a montar follón.
Esto es lo que ha pasado en el PP.
Pues vamos a ver también lo que pasa. En cualquier caso, 9 de la mañana y está ya aquí nuestro diamante del desayuno, nuestro diamante principal, Óscar López.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso.
En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Casi 4 minutos pasan de las 9 de la mañana y como les hemos prometido está ya con nosotros en esta mesa de desayuno Óscar López, senador y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal el tráfico?
Bueno, un poquito.
Que hoy hay selectividad, hoy hay mucha gente moviéndose.
Mucha suerte a todos.
Sí, 32.000 chavales que tienen que pasar ese trance. Pero bueno, aquí vamos a hablar de otro trance, que es el de la política ahora mismo, de ese gobierno que todavía ni siquiera conocemos de Pedro Sánchez. Se están barajando muchos nombres para los ministerios. Hablábamos, por ejemplo, de Borrell como responsable de Exteriores. Hablábamos también de Carmen Calvo en la vicepresidencia de Igualdad. Se hablaba también de Teresa Rivera para la cartera de economía, en fin, que no sé, yo no sé si nos va a aportar algún otro nombre más. No, también hablábamos de Meritxell Batet para la cartera de, no sé si es Igualdad.
Administraciones públicas.
Administraciones públicas. Ya, es que claro, como públicas. Todavía son nombres que sí. Se van barajando, pues hay que ponerles
María
luego
Jesús
cargo.
Montero, Hacienda.
Eso sí, también. Es que no tenemos. Hemos dicho de Montoro a Montero.
Bueno, yo desconozco. Desde luego los nombres que estáis barajando todos tienen sentido y quienes han seguido, como es el caso de Esther, al PSOE de cerca en los últimos años saben que son nombres que tienen sentido, ¿no? Pero no desconozco. Creo que la única confirmación que hubo fue la de Borrell. Creo que, por cierto, es una excelente elección y en un buen momento, además, para Borrell. Y, por lo tanto, lo más relevante políticamente es que, ¿quién lo iba a decir, no? ¿Quién nos iba a decir que iba a haber un gobierno monocolor del Partido Socialista a esa altura, no? Y esto es lo más relevante.
Uh-huh. Y bueno, pues la elección del ministro de Exteriores confirmado, lo que no ha sentado muy bien, estábamos también comentando aquí a lo mejor a los nacionalistas catalanes, ¿no? Que esperaban otra cosa.
Bueno, pero una cosa es abrir una nueva etapa en Cataluña, que se tiene que abrir y que tiene que abrir, tiene que estar caracterizada por el diálogo. Y otra cosa es que uno no defienda sus ideas, y desde luego el Partido Socialista tiene las suyas, y Borrell tiene las suyas, y las ha explicado, y las ha escrito además en un libro maravilloso que todos recordamos, ¿no? Aquel de las cuentas y los cuentos del independentismo, ¿no? Por lo tanto, diálogo todo el del mundo, pero cada uno defenderá sus posiciones, evidentemente.
Sí, que de repente el PSOE no se va a pasar del constitucionalismo al otro
faltaría
lado.
Más.
Pero Borrell suena como escudo, ¿no? Como es el escudo que se pone Pedro Sánchez ante las críticas que las va a recibir desde el minuto uno de concesiones, cesiones al independentismo, ¿no? Por este lado, y por otro lado, también por el europeísmo de Borrell, que destacábamos antes, en una Europa convulsa, con un gobierno eurófobo como el de Italia, como el que presumiblemente se va a hacer también en Eslovenia. El mensaje de Borrell es doble: por un lado no va a haber cesiones al independentismo, y por otro lado decir a Europa, hey, nosotros sí que queremos colaborar en esa Europa, ¿no?
Bueno, si estamos hablando de la política exterior, es verdad que están marcando dos prioridades que tienen que ser fundamentales, ¿no? La primera es Europa, que está en crisis después del Brexit y después de la ampliación. Algunos países donde yo tengo mis dudas, si no hubiéramos tenido que ampliar de verdad el club dentro, digo, fortalecer el club antes de abrirlo a otros países, ¿no? Y por lo tanto, Borrell ha sido presidente del Parlamento Europeo, tiene una experiencia amplia, conoce bien Europa y es muy importante que España ahora juegue un papel en Europa. Y dos, Cataluña. Hoy sale a la venta un libro donde explico precisamente del 15M al procés, se llama el libro, y hablo precisamente del procés de Cataluña, donde digo, entre otras cosas, que el Partido Socialista, evidentemente, ha sido leal en la aplicación del 155, pero no todo se ha hecho bien. Todos sabemos que el Gobierno de España no ha hecho una buena tarea diplomática en el exterior en explicación del procés. Cuento una anécdota. Hablando un día como portavoz de Exteriores con una embajadora, no diré cuál, de un país de la Unión Europea, me contaba las dificultades que tuvo el 1 de octubre cuando le llamaba a su ministro, el ministro de su país, esa noche le llamaba y le decía, oye, que tengo una presión terrible porque el mundo ha cambiado a través de Twitter y de Facebook de mi país, donde la gente está viendo las fotos del 1 de octubre y me están diciendo que si España ha dejado de ser una democracia. Y esta embajadora se empleaba a fondo durante una hora y media explicando que no, que España sigue siendo un país democrático. Ahí todos sabemos que el gobierno no fue su mejor tarea, la de la explicación del procés fuera de España, ¿no?
Y la actuación del PSC en todo el proceso, porque tenemos la sensación de que reaccionó tarde, ¿no? Durante los primeros años incluso se dudaba mucho de la implicación constitucionalista, digamos, del PSC, ¿no?
Bueno, yo creo que en los últimos 10 años hemos vivido un mundo nuevo donde ha saltado por los aires todos los paradigmas. Desde mi punto de vista, el mapa político catalán se redefinió entero. Es decir, todos recordamos que en Cataluña había tradicionalmente, había fuerzas independentistas, había fuerzas que llamábamos nacionalistas, que eran diferentes, había fuerzas catalanistas, y eso era el PSC. ¿Y qué se entendía por catalanismo? Bueno, pues alguien que defendía la Constitución, pero defendía un papel diferente de Cataluña. Bien, hoy no. Hoy en Cataluña, lamentablemente, hay dos posiciones, a favor del procés y en contra del procés. Se acabaron los matices. Esto a mí me parece que ha empobrecido mucho el escenario y, desde luego, lo ha puesto mucho más complicado en Cataluña, ¿no? Y en ese escenario, el PSC se ha definido claramente en contra del procés. Es más, yo creo que el PSC, al que se le ha dado mucha caña, y especialmente desde Madrid durante muchos años, creo que ha jugado un papel esencial siempre en ese catalanismo constructivo, en defender la Constitución, pero a la vez la singularidad de Cataluña, cosa que no ha hecho ninguna otra fuerza.
De todas maneras, ¿no ha sido un poco tarde cuando el PSC, y quizás obligado por las circunstancias, porque hemos llegado a un punto en el que el independentismo pues directamente dijo, somos una república, lo dijo durante 40 segundos, pero lo dijo, somos una república independiente, etcétera, etcétera. Hasta entonces el PSC tuvo varias versiones de sí mismo. Y incluso ha tenido fugas de personas que realmente estaban más por la independencia que por el catalanismo tradicional, ¿no?
Pues ahí voy, Esther. Fíjate, yo creo que, insisto, lo he dicho antes, lo quiero, porque se ha dicho poco. Yo desde luego estoy muy empeñado en explicar esto. Se ha sido muy injusto, especialmente desde Madrid con el PSC. Se le ha dado mucha caña al Partido Socialista de Cataluña y no se ha entendido el papel que estaba haciendo en Cataluña. Es más, claro, se dice, lo que ha hecho el PSC, pues mire, no es lo mismo un PSC que llegó a tener 1.600.000 votos en generales en 2004 y 2008 con Zapatero. Estoy hablando de 1.600.000 catalanes, que un PSC que tiene 300.000 votos. Claro, la fuerza política que tiene una fuerza con 1.600.000 votos detrás. Pero claro, Cataluña está saltando por los aires, lo hemos visto. Oiga, es que Podemos fue la primera fuerza en las elecciones generales. Y en las autonómicas de Cataluña, pocos meses después, con más gente votando que en las generales, resulta que ha ido a quinta fuerza política en Cataluña. Quiero decir que es que el mundo ha cambiado y vamos a una velocidad de vértigo. Claro, el PSC pudo hacer otra cosa. El PSC, coincidiendo con un gobierno del PSC en Cataluña y del PSOE en Madrid, se hizo un intento bien intencionado llamado Estatuto de Cataluña, reforma del Estatuto de Cataluña. Y pasó lo que pasó. Y de hecho, en el origen de todo está la denuncia que planteó el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. No solo la denuncia, la recogida de firmas por toda España en una campaña de catalanofobia absoluta. Y de aquellas, bueno, ya sabes, lo que uno siembra, lo que uno recoge lo que siembra, ¿no?
De todas maneras, en ese libro que publica hoy, que sale hoy a la venta del 15M al Procés, ¿Procés lo he dicho bien?
Procés.
No, se habla un poco de cómo ha cambiado, ¿no?, el panorama de la política española en muy poquito tiempo, porque es que el 15M ha sido hace nada, como quien dice, y ahora si vemos ese recorrido que ha tenido la política española y lo contamos o se lo hubiéramos contado o nos lo hubiéramos contado hace, pues eso, unos años, no nos lo creeríamos, ¿no?
Yo diría que la española y la mundial. Claro, el libro es un intento de explicar dónde están las causas, y desde mi punto de vista hay dos sin las cuales no se puede entender nada. Una es la crisis financiera del año 2008 y la otra es la aparición de las redes sociales, las nuevas tecnologías, el cambio en los medios de comunicación.
Me llama la atención que en el título y en el subtítulo no aparezca la palabra populismo.
Se habla en el libro.
Se habla, pero que no se destaque.
Bueno, ya digo, es un poco explicar por qué acaba el fin del bipartidismo, la aparición de nuevos partidos. Vamos a ver, este año justo se cumplen 40 años de la Constitución española. Y por primera vez en la historia de España va a haber un presidente del gobierno que no es diputado. Va a haber una moción de censura que sale adelante. Va a haber un presidente del Congreso y del Senado de un partido contrario al presidente del gobierno. Quiero decir, escribiendo este libro, la expresión que más veces me salía era por primera vez. Quiero decir, es que antes un hecho de este calado ocurría cada 20 años y ahora ocurren 20 de este calado cada año.
O sea, en prensa lo ponen mucho como escenario inédito, que claro, era muy bonito.
Pero lo que hemos vivido en los últimos 10 años ha sido una transformación brutal, no solamente en España, sino en el mundo entero. En Francia hay un partido nuevo que no existía hace 2 años gobernando y el Partido Socialista ha desaparecido. En Grecia ha pasado lo que ha pasado con Syriza y con Tsipras. En Estados Unidos ha ganado alguien que va incluso contra el propio aparato del Partido Republicano y que, por cierto, ha tenido el apoyo de Rusia. Es que si nos contaran todo esto hace 5 años, Italia ha saltado por los... El Brexit, es decir, es que hace poco estábamos debatiendo sobre cuáles eran las condiciones para entrar en la Unión Europea y ahora estamos debatiendo las condiciones para salir, por cierto, no de un país menor, sino uno de los socios fundadores y de los más importantes. Es que el mundo ha saltado por... Es decir, Lo que vengo a sostener en este libro es que el siglo XXI no nació con la caída del Muro de Berlín, sino con precisamente la crisis de Lehman Brothers y todo lo que vino después, y con la aparición de Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, que no existían antes de 2009. No existían. Es que hoy en día, cuando se lo digamos a un chaval o a quien sea, hasta 2009 nadie usaba estas redes sociales. Y hoy en día lo contaminan todo, o lo impregnan todo, digámoslo de otra forma, no más positiva. Luego, claro, la política va como va, a una velocidad de vértigo, todo es cambiante. Ahora empieza una etapa nueva. Todos estábamos hablando de otro escenario hace la semana pasada y estamos en un escenario completamente nuevo. Uh-huh.
El 15M es en Cataluña sería el procés, porque el libro es del 15M al procés, pero yo creo que ambos movimientos van en paralelo, y de alguna manera lo que en el resto de España pasó con el 15M, en Cataluña el 15M fue importante, pero mucho menos, y allí en realidad esa queja de una parte de los ciudadanos, básicamente por la crisis brutal que estábamos sufriendo, se canalizó a través de las demandas que acabaron siendo independentistas, ¿no? Pero de alguna manera el 15M es el procés en Cataluña, ¿no?
Estoy tan de acuerdo que le voy a dar un dato. Mire, la Diada, y además usted creo que es catalán, ¿no? Sí. Conoce bien, mucho mejor que yo la realidad catalana, pero...
Estamos en mayoría los catalanes.
Estamos en mayoría en esta mesa.
No, estáis en igualdad.
En igualdad.
No, no, porque vosotros sois uno de Castilla y León y la otra de Madrid.
De la meseta, pero de la meseta, somos de la meseta.
Hombre, no, pero todos contra Cataluña no.
Lo que digo que hay dos catalanes y dos que no son catalanes.
Una madrileña y un castellano leonés. Somos dos catalanes.
Estamos en empate, pero en todo caso siguen siendo...
Ya como reivindicamos desde pequeñitos.
Sí, pero siguen siendo 13 Champions, y eso no lo cambia nadie.
No hace falta herirnos de esa manera.
Bueno, pero serán del Madrid, no de...
Bueno, venga, volvamos
sí,
al
no,
argumento.
Le decía, los catalanes saben bien que la Diada, hasta el año 2012, era una fiesta que concentraba, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 personas. Casualidad de la vida, a partir de 2012, más de 1 millón de personas. El 15M fue en 2011. Luego era la primera Diada después del 15M. Yo sostengo que el procés tiene varias razones. Existía, claro que existía un sentimiento en Cataluña, faltaría más, ha existido siempre. Pero añádanle a eso, desde luego, la denuncia ante el Tribunal Constitucional, eso ustedes saben que creó un caldo de cultivo, añádanle la crisis económica, añádanle la corrupción que tenía Convergencia en su día. Ustedes recordarán a un dirigente saliendo en helicóptero, claro, es mucho más fácil ponerse detrás de la pancarta que estar acosado por ella. Todo eso ha sumado y aprendido. Mecha, dicho de otra forma, los gritos en Madrid de rodea el Congreso o no nos representan, en Cataluña era España nos roba. Luego, claro que tiene un componente. ¿Quiere eso decir que antes de la crisis o antes de lo que ha pasado en España no hubiera en Cataluña un sentimiento de identidad, incluso independentista? No, lo había.
Pero, 15%.
Bueno,
Ya también se estaba trabajando para crear un caldo de cultivo. Estábamos hablando, bueno, pues de la educación, del sistema educativo, también de TV3, o sea, que sí que se... que eso no sale,
sí,
tampoco
esto,
no es un champiñón que de repente tiene que haber esporas, tiene que haber algo, ¿no?
Pero en esto sí que me vais a permitir que haga una visión un poco más partidista. Yo he utilizado muchas veces en televisión un gráfico que decía que el PP es una máquina de crear independentismo, y es que después de acabar 20 años de gobierno de Felipe años de Felipe González, el independentismo estaba en 7, y cuando acabó Aznar se fue al 16, y cuando acabó Zapatero había vuelto al 7 o al 6%, y con Rajoy se ha ido al 48%. Quiero decir, oiga, también afirmo, igual que digo que los gobiernos de derecha han sido máquinas de crear independentistas en Cataluña, también afirmo que el procés de Cataluña ha sido una máquina de crear nacionalismo en el resto de España, O sea, eso es así, porque los extremos se alimentan. Pero la realidad es la que es, y se decía antes, hombre, entre otras cosas, ese 15-17% se va al 48% porque hay un cambio de posición táctico de un partido que era central en Cataluña que se llama Convergencia en su día y que representaba la mayoría, que tenía 72 escaños en Cataluña, gobernaba con mayoría absoluta siempre en Cataluña, y ese partido que nunca defendió, no fue independentista, se pasó al bando independentista. Y otra cosa más, desde mi juicio, y acabo, fundamental. Mira, hay conceptos que tienen una fuerza poderosísima, ¿no? Y hay un concepto que se llama derecho a decidir, que cambió el debate en Cataluña. Porque el independentista, que estaba en minoría y que además todos sabemos que incluso tiene una cierta connotación peyorativa el término independentista, de repente descubrió un concepto maravilloso que decía, no, yo no soy independentista, oiga, yo soy demócrata. Yo no quiero la independencia de Cataluña, yo quiero que los catalanes voten. Oiga, ¿quiere usted levantar la mano aquí? Dígame, ¿quién quiere tener un derecho? Todos. ¿Quién quiere decidir? Todos. Luego, amparado detrás de la falsedad del derecho a decidir, ha avanzado mucho el independentismo. Oiga, si yo no defiendo la independencia de Cataluña, oiga, yo soy un demócrata y usted no, porque usted no quiere dejar que la gente vote. Y yo soy un demócrata. Y eso ha ayudado mucho también al proceso, yo creo, ¿eh?
Sobre el tema de la educación de TV3, que es recurrente y hacías tu referencia, sí. Yo es que eso discrepo. Yo, sinceramente, yo creo que si fuera tan sencillo de que el procés y el independentismo ha crecido por la educación y por TV3...
No digo que pues, haya crecido, digo que por lo menos que lo ha permitido también, porque creo, tienes una serie de jóvenes que han crecido
pero es
también.
Que no, pero es que los datos lo desmienten. Hay un estudio que hizo Pablo Simón, si no recuerdo mal, ahora estoy dudando si fue Pablo Simón o Yusu Riols, creo que fue Pablo Simón, sobre el crecimiento del independentismo, y la franja de edad en la que más ha crecido es la gente de mi edad, por ejemplo, que está entre los 40 y los 55, que nunca tuvieron una educación en inmersión lingüística, nunca. Pues yo no tuve educación en inmersión lingüística hasta el bachillerato. Por tanto, donde más ha crecido no son los jóvenes, ha sido en una franja intermedia de edad.
Claro, en la del Madrid nos roba.
Bueno, claro. Por eso digo que no, que la educación no es la única responsable, y TV3 tiene un 15% de audiencia, aunque los informativos tengan cerca del 20 y pico. Es verdad que tiene, los informativos son los más vistos en Cataluña, pero que decir únicamente que es por la educación y por TV3, yo creo que es reduccionista. Hay muchas más complejidades. Y una es la que Óscar López decía antes. En un momento dado, Artur Mas, el día en que Artur Mas entra al Parlament en helicóptero, él decide cambiar. Ese es el día clave. Porque él tiene dos opciones. O sumarse a la ola crítica por la situación económica, porque aquella manifestación que rodeaba el Parlament era una manifestación contra la situación económica que se vivía en Cataluña y en todos lados del mundo, porque era una crisis mundial. Y él decide ponerse al frente de esa manifestación también para no caer. Entonces, ese es un punto de inflexión muy importante. Por tanto, yo creo que si lo reducimos a la educación del TV3 no vamos a encontrar una solución. El proceso es mucho más complejo, porque hay muchas cosas que confluyen, y una básica es la crisis
por eso,
económica.
Yo, con perdón, quería profundizar en esas dos cosas, una TV3 y otra esta, ¿no? El cambio de posición de CiU, antes lo dije, entre las cuatro razones, cinco fundamentales del proceso, no es menor. El CiU era el partido central en Cataluña, tenía 72 escaños. Pasó lo que pasó, y es verdad, ha acabado como ha acabado, fíjese. Yo siempre decía, cuidado, porque CiU está gobernando con el apoyo del PP en Cataluña. Era así, CiU al principio necesitó del apoyo del Partido Popular, que estaba dando su apoyo al señor Mas, sin ningún problema, mientras crecía el suflé, y nadie hizo nada, ¿no? Dos, TV3, perdón por volver al libro.
Hace muy bien que ha venido a hablar de su libro.
Estamos en la radio pública de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid. Los que hemos trabajado siempre, y algunos lo saben en esta mesa, sobre la radio y la televisión pública, sabemos que una radio y televisión pública debe ser independiente del gobierno. Lo que no quiere decir que no dependa del Parlamento, al revés. Dependen de un Parlamento, y por lo tanto, del pluralismo que hay en ese Parlamento. Es una profunda incoherencia sostener que el gobierno deba controlar TV3, porque TV3 tiene que estar controlada en todo caso por el Parlamento. Lo digo porque en este libro también hago mención, yo tuve el orgullo de formar parte de los miembros que estuvieron dentro de la comisión del 155, fui uno de los que formó parte de la comisión del 155, y mi aportación, por cierto, consistía en eso. Fue la enmienda para que no se interviniera TV3, y ahí lo explico. Es que, primero, no tiene ningún sentido que una televisión que no tiene que controlar ningún gobierno, y cuando digo ninguno es ninguno, ni el de Cataluña, ni el de España, ninguno. Es decir, tiene que ser pública y, por lo tanto, controlada por el Parlamento. Segundo, sostengo, y yo sé que esto ha habido mucho debate, que se hubiera vuelto absolutamente en contra. Le digo por qué. Los policías reciben órdenes, y es su función, y por lo tanto tú puedes controlar a la policía y poner un mando que le dé una orden. Los periodistas no. Es más, darle órdenes a un periodista es contraproducente. Y no tiene ningún sentido que se intervenga a TV3 y le mande un periodista, no sé quién, de Madrid, a dar órdenes a una plantilla de, no sé, 200, 300 periodistas, porque se montaría la mundial. Sería contraproducente, y además rompería, yo creo que hubiera sido nuestra principal debilidad en el extranjero. Yo estoy absolutamente convencido que si se hubiera intervenido TV3 con el 155, habría habido una campaña de la BBC, de la televisión francesa, de la italiana, en apoyo y en solidaridad de la televisión catalana, diciendo que eso eran prácticas no democráticas y que eso era la vuelta al franquismo. Estoy absolutamente convencido, con lo cual, y así se lo dije al PP cuando se negoció el 155, me parecía un error garrafal. De hecho, es la única enmienda que se hizo al acuerdo inicial del 155, quitar TV3. Y hubiera sido un error garrafal, desde mi punto de vista. Lo que no quiere decir que en TV3 haya hecho manipulación, o diga usted como quiera, o se haya remado a favor del proceso. Yo estoy de acuerdo. Pero de ahí a intervenirla por un gobierno, ninguno, ni el catalán ni el español.
No hablaba tanto de la solución como lo que había pasado, igual que la política de también del gobierno catalán en tema exterior, que no se le han parado los pies a nadie, que parecía... A eso me refería, no que hubiera que intervenirla.
Pero ha habido un debate con eso, usted lo sabe. De hecho, en el borrador inicial del 155 venía la intervención de TV3. Yo le expliqué a varios dirigentes del PP, no sabéis lo que estáis diciendo. Primero es que además no se puede ni hacer. ¿Cómo se manda a un periodista, no sé de dónde, ahí a dar instrucciones a 500 periodistas? Pues tienes una mani en la puerta con 2.000 personas, mañana mismo es más. Es que aquí hay periodistas y saben bien que un periodista no puede recibir órdenes, porque entonces ya no es un periodista.
Es que, de hecho,
también
los mandos de las
situaciones que demuestran que sí.
Los directivos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión los elige el Parlamento, el Parlamento de Cataluña, no los elige el gobierno.
Claro.
Por tanto, ahí es que había hasta un problema legal, desde mi punto de vista.
Pero el tema es rodearse de periodistas afines a la causa que tú quieres defender. Ese es el tema, bueno, que se consideren periodistas.
Sí.
Es que también hemos vivido
dicho
situaciones...
Dicho esto, yo, que soy catalana y que tengo familia allí y voy con frecuencia allí, y sí, me eduqué en catalán y todo esto, yo veo TV3 y la veo claramente decantada.
Muy bien, pero se va al Parlamento y se denuncia, como se hace con la Televisión Española contra el Madrid, en el Parlamento de Madrid o en el Parlamento Español, que lo hay que hacer.
El problema es que se denuncia porque se hace, los partidos que no han estado en al otro lado, pues lo han denunciado y han hecho pues lo mismo que aquellos ominosos días de septiembre. No se les hace ni caso, se les ningunea, se les niega la palabra, en fin, etcétera. Todo esto a los que no son pro-procés. Esto pasa en Cataluña. Yo, de todas maneras, quería hacerle una pregunta así muy pegada al día de hoy, si me permite, porque Óscar López fue del equipo de Sánchez, después hubo unas primarias y estuvo detrás de Patxi López, de la candidatura, quiero decir, y a mí me gustaría saber... Uno, si piensas, Óscar, que Patxi López va a estar en el gobierno y en qué posición. Y punto dos, si Pedro Sánchez, digamos que tiene también sus venganzas con aquellas personas que no estuvieron con él hasta el último minuto.
No, yo creo que... ¿Quién no? Vamos a ver, evidentemente en un partido político uno apuesta y eso tiene consecuencias, evidentemente, ¿no? Y es normal y es natural. A partir de ahí... fíjese, yo creo que lo que estamos viendo es que casi todo es impredecible, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que hoy estaba gobernando el PSOE, ¿no? Insisto, con un partido monocolor, ¿no? Y Pedro está empezando un libro nuevo, hablando de libros.
Sí.
Absolutamente, una página en blanco. Y yo estoy absolutamente convencido que va a hacer lo mejor, desde luego, para el país y también para el Partido Socialista, y va a hacer un buen gobierno, absolutamente. De Patxi no sé si es que no sé nada del gobierno y prefiero no saberlo, Esther, que esta cosa lo digo siempre, que no veas.
Vaya a ser que se vuelva en mi contra, o cualquier información.
Por eso.
Y veo un gobierno tan inestable como desde algunos medios de comunicación se avanza, o puede aguantar más de lo que creemos. Pues yo pienso lo segundo, lo he defendido aquí hace un momento. Yo creo que va a ser un gobierno un poco más... es difícil que llegue a final de legislatura, que son 2 años, es mucho tiempo, pero yo veo más de un año de gobierno sin problemas. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que la verdadera ecuación, y no se está hablando de ella, es que ya hay un calendario electoral marcado, en el sentido de que, si no recuerdo mal, el último domingo de mayo o principios de junio va a haber elecciones europeas, elecciones autonómicas en la mayoría de comunidades y municipales. 3 urnas dentro de un año, el verano que viene. Luego, la verdadera pregunta es si el gobierno nacional es antes o después de eso. ¿Va a ser antes? No tengo información. Mi opinión es que no. Bueno, sí tocan andaluzas antes. Mi opinión es que no. Luego, estamos hablando de si hay elecciones en el plazo que va entre el verano que viene y el otro verano, que es cuando fueron las generales. Pues mire usted, si es un mes antes o un mes después, no lo sé. También es verdad que el Partido Socialista se tiene que poner a redactar ya los próximos presupuestos. Lo que sí sé es que la política ha cambiado mucho y que hace falta tener acuerdos en los parlamentos. Y sostengo precisamente en ese libro del que hablábamos antes que el PSOE tiene la ventaja de que durante muchos años ha sido el partido que es capaz de alcanzar acuerdos con otros partidos, mientras que el PP ha trabajado siempre en soledad. Y en esta nueva política, en este nuevo parlamento fragmentado, hay que llegar a acuerdos, porque si no, uno no sale. Y mire lo que le ha pasado en la moción de censura. Es más, me temo que el PP ya está cometiendo el mismo error, porque si va a hacer lo que va a hacer con el PNV, con los presupuestos, lo que está sembrando es para el futuro otra vez. Quiero decir, luego no lloren ni se lleven las manos a la cabeza cuando en el futuro se vean en soledad y vean que el PSOE sí es capaz de alcanzar acuerdos con otros partidos. Porque usted recoge lo que siembra. Una vez más, digo lo que decía, el PP lleva años gobernando bien con su mayoría absoluta o sin mayoría, pero con una soberbia que le deja solo en el Parlamento. Y luego las cosas tienen consecuencias, oiga. Y lo primero que hace, nada más irse a la oposición, es volver a enemistarse con el PNV diciendo lo que está diciendo los presupuestos. Pues, oiga, está usted sembrando. Luego en el futuro recogerá lo que siembre. Y ya se acabó esto de las mayorías absolutas, ¿eh? Es más, yo creo que para mucho tiempo se acabó el bipartidismo. Con lo cual, más vale empezar a cambiar el chip y a saber que hay que llegar a acuerdos en el Parlamento.
¿Qué es el problema? Que no estamos acostumbrados, lo comentábamos también antes, no estamos acostumbrados ni a gobiernos de coalición ni a que se negocie en el Parlamento absolutamente todo, que es lo que pasa en Europa, negro, ¿no? Claro. Tenemos la situación era la que era hasta que aparecieron los nuevos partidos, pero tenemos que hacer ese aprendizaje, los políticos tienen que hacer ese aprendizaje de pues hay que negociar las leyes, hay que negociar todo, y sé que gobernar en coalición con otro partido, pues no pasa nada, no es un drama. Nosotros vemos un gobierno de coalición y nos parece un lío, en palabras de Rajoy, ¿no? Nos parece un lío, pues a lo mejor...
Bueno, y de hecho se venía practicando en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. En España siempre ha habido acuerdos en comunidades y ayuntamientos. Nunca había pasado a nivel nacional. Sin embargo, se ha dado la paradoja, y por eso habrá que analizar con profundidad lo que ha pasado en España. Fíjese, la primera vez que llegó la nueva política al Parlamento y se atomizó el Parlamento, no fue posible formar gobierno. Y de hecho, en ese por primera vez, otro por primera vez, hubo una legislatura donde no hubo gobierno y hubo que repetir elecciones en 2016. Y sin embargo, no fue posible un acuerdo de investidura, pero ha sido posible una moción. No fue posible un acuerdo de investidura, y sé bien de lo que hablo, negociando meses con otros partidos, y ha sido posible una moción de censura en 5 días. Reflexionemos sobre ello. Y también tiene que reflexionar el PP, ¿por qué esa soledad y por qué sale esa moción de censura, ¿no?
De todas maneras, estábamos hablando, bueno, pues de esos movimientos políticos que son, lo que dices tú, normales a lo mejor en otros países, pero al final la persona que está en casa, el español medio, que dice, bueno, ¿y esto a mí cómo me va a afectar? Porque ni ha pinchado ni ha cortado, ve cómo, bueno, pues acuerdos, promesas, hipotecas, como hablabas tú, entre distintos partidos, que sí, que será muy normal, pero lo que no es tan normal es que en la política haga, o que la política haga compañeros de cama, por ejemplo, a CiU y a las CUP. Eso no es tan normal. Entonces, el señor que está en casa viendo lo que está pasando en ese panorama tampoco sabe muy bien cómo, en qué consisten esos programas y qué es lo que ceden o en qué puntos ceden para llegar a esos acuerdos. Porque, claro, no todo el mundo a lo mejor cedería en ciertas cosas. Y yo pregunto, ¿quién está en su casa ahora mismo? ¿Qué puede esperar del Partido Socialista en el gobierno? Porque el tema del dinero también pues ata mucho. Tú, para hacer cualquier cosa, necesitas respaldarlo con un presupuesto y eso ya está más o menos repartido. Entonces, ¿qué se puede esperar del gobierno de Pedro Sánchez?
El presupuesto tiene mucho margen en su ejecución y en muchas partidas que no son finalistas. Quiere decir que, por supuesto, tiene mucho margen el gobierno, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Pues, hombre, yo creo que Pedro ha enseñado ya algunas cartas importantes, ¿no? Es decir, hay prioridades, por ejemplo. La igualdad va a ser una prioridad fundamental. La lucha contra la violencia infantil va a ser una prioridad fundamental. El rescatar, recuperar el diálogo con Cataluña va a ser una prioridad de este gobierno. Es decir, yo creo que muchas cosas se han enseñado ya. ¿Margen presupuestario? Pues hombre, es verdad que este presupuesto está hecho, pero quiero recordar, porque la gente seguramente se líe con esto, que estamos hablando de las cuentas de este año. Mm. En realidad van con mucho retraso. Quiero decir que hay que sentarse ya a ver las siguientes, que es que el gobierno socialista tiene que elaborar ya un techo de gasto, seguramente antes del verano, para un presupuesto ya para el 2019. Luego ahí también habrá que ver los márgenes, ¿no?, en ese Parlamento fragmentado, ¿no? Pero muchas prioridades yo creo que se han enseñado ya. Y no sé, yo no vivo en Cataluña, pero sí que escucho a mucha gente que vive y conoce Cataluña mucho mejor que yo decirme que ya se respira otro ambiente. Pues esas cosas en política tienen mucha importancia. Mucho más de lo que parece. Mucho más de lo que parece. Y yo creo que habíamos llegado a una situación muy complicada. España vivió una crisis económica brutal. Es verdad que estamos saliendo en términos macroeconómicos, de PIB. Es verdad que ese crecimiento no ha llegado a la población todavía y, por lo tanto, se trata de redistribuir esa riqueza. Pero es verdad también que estábamos viviendo una crisis territorial sin precedentes en España. Quiero decir, yo recuerdo bien aquellos discursos apocalípticos contra Zapatero de que se rompía España, y la única vez que ha habido un referéndum de independencia de Cataluña y una declaración de independencia de Cataluña ha sido con Rajoy. Bueno, vamos a abrir un tiempo nuevo, vamos a ver si conseguimos entre todos avanzar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que también hay muchos que ponen el inicio de todo en aquella frase de Zapatero en el mitin de No Barris con Maragall, en el que estábamos algunos, y dijo: aprobaré lo que venga del Parlamento. Es que a lo mejor eso también fue el principio del fin, ¿no?
Yo también estaba en aquel mitin. Podríamos decir, claro, podía haber añadido que esté en la Constitución.
Claro.
Se daba por supuesto, como lo logra soldado.
Mire usted, es verdad, insisto. Yo sí creo que tenemos que hacer todos autocrítica, todos somos todos, ¿eh? Y yo creo que no tiene ningún sentido, créame. Y yo soy de los que nunca defendió que hubiera recursos al constitucional previos a la aprobación de una ley. Sin embargo, hoy reconozco que no tiene ningún sentido mandar a 5 o 6 millones de catalanes a votar y luego que 12 personas en una mesa puedan cargarse lo que han votado 5 millones de catalanes. No tiene sentido, créame. Y creo que ahí está el origen. Es más, si hiciéramos una encuesta entre muchos catalanes que hoy están cabreados por la sentencia del Estatut, seguramente no sepan decirle en qué cambió la sentencia del Estatut. Pero saben que bonito no es que después de haber votado ellos en un referéndum, el Constitucional pueda modificar lo que han votado en un referéndum.
Y aquella primera manifestación contra esa sentencia la encabezó Montilla, que era presidente de la Generalitat en aquel momento.
Pero es normal, y defendía el estatuto que habíamos aprobado los socialistas y que denunció el PP, quiero recordar. No fue no lo hizo por voluntad propia, sino que fue el PP el que denunció aquello.
Bueno, todo el mundo espera que haya un primer encuentro entre, lo digo tanto en Cataluña como en el entorno de Sánchez, que haya un primer encuentro con Quim Torra, con el presidente de la Generalitat y el presidente de España. ¿Qué se puede esperar de ese encuentro? Es decir, más allá de que formalmente es un avance, es decir, que se sienten en la misma mesa y que en vez de insultarse a través de los medios de comunicación, pero ¿cómo se puede empezar a desencallar el asunto catalán si es desde las instituciones?
Sentándose
y hablando acordando,
evidentemente, de buscar soluciones, claro que sí, pero es que claro, yo sé que hay siempre la tentación de menospreciar esto, ¿no?
No, el diálogo, yo soy muy partidaria de las comisiones.
No, pero es que el propio que lo ha menospreciado ha sido Torra. Torra ha dicho que que ya no le valen los gestos, sí, ni Torra las buenas palabras, que quiere ya hechos mucho más.
Pero está muy bien lo que diga Torra, pero la población en Cataluña ve que hay una voluntad, que alguien se quiere sentar, y eso cambia completamente el mapa. Es decir, no es lo mismo estar haciendo política en Cataluña diciendo que malo es Rajoy, que no nos quiere escuchar, que decirlo, oiga, que es que le quiere escuchar, síntese. Luego, cambia todo. ¿A dónde puede llegar eso? Pues soy incapaz de predecirlo. No es fácil, evidentemente, cuando alguien quiere saltar el marco constitucional y están planteando la independencia, pues oye, eso el PSOE no lo puede asumir. Ahora, ¿se pueden dar pasos hacia un mejor encaje, lo que siempre hemos dicho, de Cataluña, donde? Pues seguramente sí.
Y lo importante, yo creo, no es lo que se diga, sino lo que se haga. Y lo que se ha hecho hasta ahora, en los últimos meses, tenemos un presidente del Parlamento, veníamos de una presidenta del Parlamento que se saltaba la ley. Tenemos un presidente del Parlamento que no ha pasado la línea roja en ningún momento. Veníamos de un presidente de la Generalitat que presuntamente proclamó independencia. Yo siempre he defendido que no llegó a proclamarse, pero bueno, eso es un debate antiguo. El nuevo presidente de la Generalitat ha hecho gestos de cara a la galería, pero tiene un gobierno absolutamente legal, sin consellers presos y consellers autoexiliados. Ha colgado un lazo amarillo en el Palau de la Generalitat. En el Ayuntamiento hay otro también colgado por Ada Colau. Por tanto, sí. Gestos
se, hay. Se descuelga de vez en
claro.
cuando.
Entonces, yo creo que lo importante no son no es lo que se diga, sino lo que se haga. Y lo que se ha hecho hasta ahora es cumplir.
Está dentro de la legalidad. Bueno,
absolutamente la ley.
Claro, decía, por abundar en el argumento, gestos y algo más que eso. De hecho, hay un gobierno en Cataluña que no lo había. Y no está en aplicación el 155. Luego, es de calado. El cambio es muy de calado. Es un escenario nuevo, completamente nuevo.
Pues es que la retórica viene siendo la misma, ¿eh? Lo de vamos a construir la república y tal.
Usted sabe, como yo, que de la noche a la mañana nadie...
Sí. Sí, o sea que confiemos en que dicen una cosa pero están trabajando por otra, ¿no?
Vamos a intentar, es evidente que hay que llegar a una cosa. Es que además, si no hay otra solución, si es imposible, cada uno en su castillo, retroalimentando el discurso del otro, no va a ningún lado, por lo tanto, habrá que hablar.
Os voy a pedir que hagamos un recesito porque, sabéis, decíamos que la cuestión aquí ahora que preocupa a mucha gente, sobre todo a 32.000 chavales, es la selectividad. Gloria Talavera se ha ido a la Complutense, en donde gran parte de esos chavales, bueno, pues están pasando el trago, y a ver qué nos cuenta, porque están a punto de empezar ese examen. Gloria, estás allí, ¿verdad?
Efectivamente, aquí estoy en una de esas aulas por la que van a pasar miles de estudiantes a lo largo de 3 jornadas, importantes días para lo que se han preparado estos estudiantes, evaluación de acceso a la universidad. Y por aquí, por la Complutense, decíamos, más de 11.000 jóvenes. Julio Contreras es el vicerrector de estudiantes de la Complutense, y hay que ver cómo están los nervios. Nos recuerda, ¿no?, cómo estuvimos nosotros cuando tuvimos que acceder a la universidad.
La verdad es que sí. Somos conscientes plenamente de que es un día muy especial para ellos. Solo hay que ver las caras, ¿no?, de ansiedad, de nervio, no saben muy bien qué les espera, pero es un día que no se les va a olvidar como no se nos ha olvidado a los demás.
Es el segundo año de esta nueva prueba de la EBAU. ¿Qué novedades ha introducido?
Pues la verdad es que ya el año pasado os comentamos que esta nueva prueba se parecía bastante a la PAU. Hay unas pequeñas novedades y este curso en la Comunidad de Madrid la novedad más fundamental es que adelantamos la fase extraordinaria de septiembre a julio. Nuestros estudiantes no se van a tener que llevar los apuntes para el verano, sino que van a terminar ya de tener el acceso antes del verano. Otra novedad, pues que tenemos una segunda lengua extranjera como posibilidad para subir nota dentro del pool de asignaturas amplio que hay para poder subir nota. Pocas novedades.
Y ese cambio de los exámenes de septiembre a julio, como decíamos, sería la principal novedad. ¿Ha traído muchas dudas para profesores y para estudiantes?
Pues la verdad es que nos conste a la Comisión Organizadora de la Prueba de Madrid, tanto a las universidades como a las diferentes direcciones generales, los propios directores que participan de centros en esos, ninguna. O sea, ha sido una adaptación natural al cambio que ha habido ya, al adelantamiento del calendario en secundaria. Y en ese sentido creemos que no va a haber ninguna diferencia, ni mayor ni menor dificultad. El estudiante que va a la fase extraordinaria o bien no había titulado y titula e inmediatamente se examina, o bien el que en el día de hoy no le va bien, pues tiene un mes para repasar lo que venía trabajando durante todo el año. Yo creo que ningún problema.
En cualquier caso, esas ideas estarán más frescas, ¿no? Y podremos tener esa nueva oportunidad a partir del mes de julio. Esa es la idea.
Efectivamente, a primeros de julio, igual que ahora a primeros de junio, el estudiante que está en las condiciones de acceso, pues se va a presentar, y el que tiene que repetir la prueba, pues lo tenía a puntito, ha faltado poquito y ha tenido todo un mes para repasar. Como comentamos siempre, la selectividad se realiza en bachillerato. Son nuestros compañeros, los profesores y profesoras de secundaria, los que hacen esa selección de los estudiantes maduros. Y hoy vienen aquí a que les ordenemos por nota para poder ser admitidos en las distintas titulaciones.
Claro, porque decíamos, los exámenes que se celebran en los próximos días puntúan un 40% del total de la nota.
La fase obligatoria, sí. El 40 y luego con el 60% de bachillerato. Eso, con eso pueden llegar hasta el 10. Luego van a poder examinarse de hasta 4 asignaturas, de las cuales cogeremos las 2 que mejor nota haya obtenido el estudiante, y con eso podrían llegar hasta el 14.
¿Cuál es el examen más temido? ¿Cuál es la prueba a la que todos se temen más?
Pues hombre, independientemente de que os lleven mejor o peor cualquier cosa, yo creo que esta, la que van a realizar en primer lugar, porque vienen por primera vez a la universidad, por primera vez se sientan en un aula universitaria, para ellos eso es de cierta trascendencia y es su primera prueba del examen de acceso. Seguro que es en la que peor lo están pasando en estos momentos. Una vez transcurrida la primera, abordan con mucha naturalidad, ya digo que son estudiantes que vienen preparados y abordan con tranquilidad el resto de la prueba.
¿Qué pruebas les esperan hoy, por lo tanto?
Hoy tenemos 3 de las 4 pruebas obligatorias. Van a tener lengua y literatura, historia de España y la primera lengua extranjera. Eso en el día de hoy.
Siguen teniendo ese comentario de texto, ¿no?, que tanto nos costaba a nosotros.
Sí, bueno, son las pruebas que han ido preparando. El bachillerato se va adaptando y nosotros lo que hacemos es ir adaptando las pruebas al bachillerato que hay en la Comunidad de Madrid. Eso sí que quiero también comentarlo, hay 17 realidades con 17 comunidades, 17 sistemas de bachillerato que se parecen pero no exactamente iguales. Por tanto, la prueba, lo que hacemos en Madrid es hacer la prueba de nivel para los estudiantes de la Comunidad de Madrid.
Y si no me equivoco, matemáticas y física fueron las carreras con mayor corte el año pasado y precisamente en esta universidad, la de la Complutense. ¿Qué nota se necesitó?
Es el doble grado, no matemáticas, la titulación de matemáticas en la titulación de física tiene una nota de corte elevada, pero no, este es un doble grado. Con muy pocas plazas y mucha demanda, estuvo por encima del 13,6 sobre 14. Esto quiere decir que son, bueno, pues estudiantes de 14 prácticamente en bachillerato y en la prueba. Sí, sí, esa es la nota de corte más alta, que sabéis que no quiere decir nada más que hay una altísima demanda para el número de plazas de esas titulaciones. Como buena noticia, la Comunidad de Madrid, las universidades públicas de Madrid, las 6, no hacemos más que subir la nota de corte en todas las titulaciones prácticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año quiere venir a estudiar a la Universidad Pública de Madrid más gente de dentro y de fuera de la comunidad.
¿Y aquí en la Complutense se oferta algún grado nuevo?
Hay una serie de grados nuevos, sobre todo lo que estamos trabajando es en esos dobles grados que entendemos que con un poquito de esfuerzo más los estudiantes van a tener, con un año más van a tener al final 2 grados y son pues el ejemplo ese que hemos puesto de matemáticas física. La oferta es muy amplia, los estudiantes tienen mucho y bueno donde ofrecer, donde ir, y seguro que, bueno, que aciertan con su elección.
3 días, por lo tanto, para los exámenes. ¿Y a qué fechas tenemos que estar pendientes? ¿Cuándo se sabrán los resultados?
El día 15, a partir de las 12 de la mañana. Y este año, además, los estudiantes lo consultarán en el ordenador, en el móvil, en la tablet, en su casa, con su usuario y contraseña, y podrán luego descargarse la calificación con un código seguro de verificación. Hemos actualizado la cuestión tecnológica y entendemos que eso va a ser, bueno, pues de agradecer para nuestros estudiantes.
Julio Contreras, vicerrector de estudiantes, muchísimas gracias. Aquí estamos muy tranquilos. Voy a ver cómo están los estudiantes.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pues me voy hacia la entrada de este aula, una de las que acoge la Facultad de Odontología, a punto de comenzar las pruebas. Muchos estudiantes, y vamos a conocer a esta hora también cómo están los estados de ánimo, si han estudiado mucho, cómo se enfrentan a esta prueba, qué es lo que han pensado durante las últimas horas, qué han desayunado. Voy a preguntarles a algunos de los jóvenes. Me gustaría saber cómo venís esta mañana a esta prueba. Tú, por ejemplo, con los apuntes, repasando, ¿eso te viene bien a última hora? Cuéntame.
Yo no sé si viene bien realmente, pero por lo menos te quita un poco la presión.
La ansiedad, ¿no?
Sí, te la quita un poco.
¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás repasando?
Literatura.
Literatura. ¿Y hay alguna apuesta que pensáis que puede caer en esta ocasión? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es tu apuesta, por ejemplo? ¿Qué piensas que puede caer?
Espero que entre el novecentismo y las vanguardias.
¿Tú?
Ya, pues sí, el 27.
Yo el modernismo también y las vanguardias.
Yo, con que no me ponga la generación del 27, soy feliz.
¿No te gusta o la llevas más floja?
No, la he estudiado.
¿Cómo habéis pasado estas últimas horas? Contadme, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿Romper un poco también el hielo de esta primera prueba?
Sí, yo creo que romper el hielo un poco de la primera prueba, pero yo creo que tampoco es para tanto, la verdad. O sea, nos meten un poco de presión, pero al final yo creo que se saca bien. Yo creo que la hemos estado bien, porque durante todo el curso lo hemos hecho genial, o sea que...
¿Y el examen que más teméis?
Historia.
¿Tú, el examen que más temes?
Historia también.
Historia.
¿Y ya tenéis claro lo que queréis estudiar?
A mí me gustaría hacer ingeniería informática.
También, ingeniería informática.
Ingeniería aeroespacial.
Biotecnología.
Yo publicidad y relaciones públicas, como él.
Y tenéis. Muy bien, bueno, pues los vamos a dejar porque llega el momento en el que pues el tribunal empieza a llamar, como decíamos, a estos alumnos que se enfrentan, nada, dentro de unos minutos a este día tan importante, la evaluación de acceso a la universidad. Tienen tres días por delante muy intensos, llenos de exámenes, y el día 15 conocerán los resultados.
Muy bien, muchas gracias, Gloria, y mucha suerte a todos esos estudiantes que se están examinando hoy de lo que antes era la selectividad de Araibau. Pues hemos llegado a las 10 menos cuarto de la mañana. Sabemos que Óscar López ha hecho un hueco importante para nosotros esta mañana para estar aquí, pero que tiene muchísimos compromisos. Recordamos ese libro del 15M al Procés, La gran transformación de la política española. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por haber estado aquí. ¿Ahora dónde?
Pues mira, ahora tengo más entrevistas, pero luego tengo un pleno de Senado muy curioso. Porque tenía el primer punto del orden del día los presupuestos generales del Estado. Creo que ya
se ha quedado un poco viejo eso,
¿no? Ya no está, con lo cual vamos a ver cómo acaba el pleno.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y yo ardo en deseos de leer ese libro, ¿eh?
Pues yo
muy
sé
interesante.
Que, yo espero que te va a gustar.
Nos lo vamos a leer todos, ¿eh? Nos lo vamos a leer todos. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues 9:46 minutos de la mañana. Recordamos que seguimos aquí con Esther Jaén, con Ferran Boiza, y tenemos todavía unos minutos para, bueno, pues contar alguna cosa que se nos haya pasado y que os parezca importante. Nada, no os parece nada, ya
nos
hemos hablado todo.
Nos parecen muchas cosas importantes, bueno, bueno, empezando por ese pleno del Senado. Que acaba de decir.
Que se ha quedado viejo antes de empezar.
Hombre, claro, porque si el primer punto del orden del día era en los presupuestos y el PP, que tiene mayoría absoluta, impone una prórroga para presentar las enmiendas, para autoenmendar sus presupuestos y así hacerse una vendetta siciliana con el PNV, hombre, pues ya tenemos para qué más. Y bueno, y luego, por supuesto, a ver qué pasa en el PP, ¿no?
Hoy eso es lo más importante del día, yo creo.
Hoy es el día,
¿no? O
sea, yo, para mí, vamos, lo del Senado ya sabemos, lo que diga el PP porque tiene mayoría absoluta. Pero lo que no sabemos es lo que va a decir Rajoy. Yo, fíjate, Ferran decía, ¿va a dar un paso al lado? Yo pienso que no lo va a dar ahora. O sea, que va a decir que sí.
Sí, bueno,
que
decía más o menos eso, que no le iba a dar, pero que iba a preparar un poco el camino para no desatar tanto, una batalla intestina, sí, ¿no?
Pero no hoy. O sea, que lo va a dejar y que va a seguir él llevando las riendas del partido para evitar la bronca que hay dentro del PP. Porque ahora mismo, en el momento que Rajoy caiga, la bronca se desata, pero a un nivel mucho más brutal de lo que ya estamos viendo.
Hay dos posibilidades que veremos. Información tenemos la que tenemos, porque en realidad el PP es un partido muy hermético, ¿no? Es muy complicado. En el PSOE tú llamas a la gente y te explican más cosas con mayor facilidad. En el PP es un partido mucho más hermético, mucho más cerrado, es mucho más complicado tener información. Yo creo que hay dos opciones y veremos a las 12 cuál de las dos gana. Una es que efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo en que al Congreso no va a ir, esa es una decisión que nos sorprendería a todos que decidiera ser el líder de la oposición, no tendría mucho sentido. Y luego en el partido hay dos opciones, o que él anuncie una marcha diferida, digamos, lo dejo en otoño, lo dejo y él de alguna manera esté controlando esa sucesión, o la versión que yo decía que estaba ganando peso esta mañana, que era que de un paso a un lado ya hoy dejé a Herrera al frente, a José Vicente Herrera al frente de este proceso de renovación del partido, que parecía que era lo que hoy ganaba enteros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso a las 12 saldremos de dudas, y lo que está claro es que la actividad y la vida política de Mariano Rajoy, que es el político más longevo de Europa, lleva toda la vida en política. Lleva toda la vida en política. Y yo creo que hoy empieza el principio del fin de Mariano Rajoy.
Oye,
¿no?
¿Él puede volver? ¿Él es registrador de la propiedad?
Sí, sí. Tiene su en Santa Pola tiene su
plaza.
Su plaza, que la tiene cedida. La tiene cedida. En Santa Pola, y él podría incorporarse sin ningún problema. Yo dudo que se vaya a Santa Pola a registrar viviendas.
Tampoco lo veo, pero bueno, podría intentar un cambio de destino y volver a... No viven mal, los registradores de la propiedad.
Pero él, como expresidente del gobierno, tampoco va a vivir mal. Primero porque tiene una...
Un sueldo vitalicio.
Un sueldo, y después porque tiene una infraestructura de secretaria, escolta, etcétera, etcétera.
Lo mantiene, ¿no?
Mantiene el estatus de presidente, claro. Según la ley del gobierno. Él tiene trato de presidente.
Es decir, Ana Pastor, el otro día en el pleno, que a mucha gente le llamó la atención, Ana Pastor, cuando cierra el pleno, dice, gracias, señor presidente, y mira a Mariano Rajoy, y gira a la izquierda y dice, gracias, señor presidente, o felicidades, señor presidente, y mira, es que en realidad los dos son presidentes.
Los dos son
presidentes. Me recordaba a mí esto del rey ha muerto, viva el rey, que al final solo...
Es que los dos son
presidentes.
Sonó
a eso.
Es que tú, si viene Rajoy mañana y la tienes que entrevistar, le podrás decir perfectamente, buenos días, señor presidente, porque lo continuará siendo.
Sí, yo recuerdo que muy poco después de dejar de ser presidente del gobierno, ¿no? Felipe González, pues alguien en un canutazo, claro, después de 14 años, te puedes imaginar, se le escapó, presidente, ¡ay, perdón! Y dijo, no, puede llamarme presidente porque el trato lo mantengo según la ley. O sea que...
Pero eso solo en el gobierno de España, en los autonómicos no.
No, los autonómicos también.
¿También?
Los autonómicos, sí. Eso depende de cada estatuto, claro, pero la mayoría sí.
A Pujol, antes de que cayera en desgracia, todo el mundo le llamaba presidente todavía,
sí,
¿no?
Sí,
ahora
sí.
Ya no le llaman nada.
Lo que pasa es que, claro, encima en Cataluña es molt honorable. Entonces, claro,
pues
todo el mogollón,
ese trato, también
lo de molt honorable,
no le queda mucho.
Incluso en TV3, si le citan alguna vez,
no,
pues
obviando,
se comen esa parte del mol honorable, ¿sabes? Pero...
No, lo decía porque es que tampoco me imagino yo ahora que nadie llame presidenta Cifuentes, y por cierto que ha vuelto a pedir, ¿no?, retrasar un poco su vuelta.
Bueno, es lógico
a la
también, ¿no?
Complutense.
Es lógico con el verano por delante, y que además ella quiere retirarse un poco de los focos y que baje
pero
la
presión. Pero
va a
tener difícil, no le van a dejar.
Bueno, yo creo que en septiembre las cosas habrán cambiado. Es, lo que comentaba Óscar López de cómo han, de la aceleración en la que vivimos. Sí. Eso también es lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, y para en caso de Cifuentes, lo bueno es que en septiembre pues ya sí que será expresidenta, aunque mantenga el trato, será expresidenta. Entonces, pues a lo mejor el día que se reincorpore a la Complutense, vamos los medios a hacer una foto y va a ser una fotonoticia, poco más, ¿no?
Sí.
Yo creo que, en el fondo, imagino que ella también eso, quiere salir de los focos. Ha habido protestas incluso de los alumnos de la Complutense exigiendo que no se reincorporara.
Es una exageración, ¿no?
Es su derecho, es su plaza y tiene todo el derecho a tener su trabajo.
¿Con qué motivo puedes decir que no se incorpore? O sea, ¿qué argumento puedes esgrimir para decir que no se incorpore? A mí
ninguno.
Ya también me parece un poco...
Pero yo creo eso, que ya, ¿no?, cuando pase el verano, sí, pues se incorporará, supuesto, con total normalidad y ya está, ¿no?
Quizás tengamos la sensación de que todavía se habla de Cifuentes, pero yo es que casualmente estos días de moción de censura en los pasillos comentaba pues con una compañera, decía, oye, ¿y quién se acuerda ya de Cifuentes? Y porque fue un comentario así un poco sarcástico de estos que cuando tienes que matar el aburrimiento y hay algunas intervenciones que fueron francamente aburridas, pues empiezas diciendo, fíjate, pues... Anda, que estábamos preocupados con Madrid y tal, y Génova diciendo que el gobierno de Madrid fuera, que no podemos permitirnos, y ahora son ellos los que se han ido. Y entonces alguien dijo, ¿y qué ha sido de Cifuentes? Fijaos, si es que nadie se acuerda ya de Cifuentes. Y es verdad, la realidad nos atropella, nos lleva a un ritmo vertiginoso.
Y ya,
¿no?,
que hablamos de Cifuentes, a mí me gustaría también destacar cómo Mariano Rajoy no se ha aplicado el cuento.
Sí, claro, es que, exige la dimisión.
Claro, él,
de eso es de lo que hablábamos.
Claro, yo creo que hay un error profundo en todo este proceso. Yo creo que Mariano Rajoy comete un error muy grave. También lo señalaba un poco a Óscar López, que es no dimitir. Yo creo que si Mariano Rajoy hubiera dimitido, a lo mejor hubieran perdido también el gobierno. Pero había una posibilidad de que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque no
sí,
es lo mismo.
Muchos partidos se habrían contentado con el gesto y habrían seguido
que no
apoyando.
No es lo mismo negociar una moción de censura que un debate, que la investidura. Tú una investidura tienes que debatir un programa de gobierno con partidos tan diferentes.
Tampoco se ha hecho mucho aquí eso, ¿no?
No.
Bueno, claro, es que en una moción de censura no se debaten más que echar una persona, que era el mínimo que tenían en común todos los partidos, era echar a Mariano Rajoy. Eso es fácil de alcanzar. Pero pactar una investidura. Entre partidos tan alejados como Podemos, como Bildu, como el PDCAT, es muy complicado. Y por eso yo creo que ese es el error de Rajoy. Y yo creo que es muy injusto que él haya exigió en su día al presidente de Murcia que renunciara al cargo para no perder el gobierno, exigió a Cifuentes que renunciara al cargo para no perder el gobierno, y él no ha tenido...
la misma autoexigencia.
La autoexigencia,
¿no?,
de... Claro. Vamos a intentarlo, aunque lo hubieran podido perder igualmente, pero no lo sabemos.
Puede que sí, pero no lo intentaron porque ellos... A ver, yo sé, ese día, esa tarde, en los pasillos del Congreso, del entorno de Rajoy, los que quedaron, los que no estaban en el Araje, bueno, en el restaurante...
Araje.
Sí, poniéndose... En fin, poniéndose en la mesa.
Comiendo.
Comiendo y bebiendo intensamente, pues... Decían, no, es que, claro, ¿para qué? Si esto no conduce a nada, si es que ya lo tienen decidido, es que, no. Y algunos vinieron a decirnos, es que
no,
hemos hecho una ronda de consultas,
no es verdad,
y no nos sale.
Es que no es
mentira,
verdad, no es
porque
verdad.
Yo automáticamente
no
me hice mi ronda de consultas
y no
con
les
Ciudadanos y tal.
No
y nosotros no nos han dicho nada.
Efectivamente.
O sea que la posición esa de Rajoy, en la pose de qué necesidad. Esto es lo que le ha perdido, yo creo.
No, y
lo
que,
de
y
la
que,
viga y la paja.
Y que la dimisión hubiera sido aceptar que tiene responsabilidad en el
claro.
caso Gürtel, y eso es por lo que no quería pasar.
Bueno, pues así con estos argumentos llegamos casi a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a los dos, Esther Jaén. Ferran Boiz, ha sido un placer, como siempre,
gracias.
Compartir mesa con vosotros y nos vemos prontito. Así que nada, ya ustedes no se vayan porque llega ahora la información a Onda Madrid, pero seguimos luego contándoles muchas más cosas. Hasta ahora mismo.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Salcosta te da más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana, Telemadrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro esta noche, a partir de las 9. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesani. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Son las 10 de la mañana.